Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Sean bienvenidos, como siempre, a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM. También nos puedes sintonizar en el 882 de la onda media. Estamos en internet en cope.es/Málaga. También recuerda esta hora, saludo a los oyentes que nos sintonizan a través del dial de COPE Asarquía 104.2 y, como no, también a los que nos sintonizan a través del dial de Nerja en el 93.3 de la frecuencia modulada. Recibe, como digo, el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar con la última hora del deporte malagueño. Y ya sabes que todas las semanas tenemos el deber de acercarte un poquito más a los deportistas que representan a los equipos malagueños. La semana pasada estuvimos con Martín de Micheli, radiografiamos de una manera estupenda al central del Málaga Club de Fútbol, y hoy es turno también para un futbolista del Málaga que a buen seguro todavía nos va a dar muchas tardes de gloria en el conjunto blanquiazul. Si digo Sergio Gontán Gallardo, algunos dicen, bueno, el tema de Gontán me suena, pero el Sergio no lo sé. Pero si le digo a todo Keiko Gontán, seguro que le suena un poquito más. Pues hoy Keiko nos visita en la cadena COPE. Keiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien, pues todo fenomenal. Ya te digo, acabamos de terminar el entrenamiento, hoy un gran día, espectacular aquí en Málaga.
Buena comida.
Bueno, buena comida todavía no sé, se me va a quedar el plato frío, que llevo aquí 10 minutos esperando.
Javi Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Genio y figura, punta alto, Keiko, ¿eh?
Sí, señor.
Una personalidad arrolladora.
Lo primero de Keiko, el otro día nos asustaste cuando fuiste sustituido en el campo del Villarreal, te vemos entrenando fenomenal, el lunes, si Dios quiere, podrás estar, ¿no?
Sí, si Dios quiere, nada, fueron simplemente unos calambres, mucho tiempo sin jugar y bueno, el cuerpo empezó a pedir el descanso y ya está. Necesitábamos el otro día gente que corriera y que estuviese al 100% y yo di lo que pude y ya está, no quiero quedarme en el campo a medias.
A mí me gusta mucho saber el tanto por ciento, más o menos, de los niveles, ¿no? ¿A cuánto estás?
¿Qué coño? Sí. Y eso que tienes al lado es de letras puras, no le pidas que sume, ¿eh?
Luego
te pide porcentaje, pero tú a él no le pides que sume, ¿eh?
Pero yo quiero saber las sensaciones que tiene el futbolista cuando ha estado tanto tiempo parado.
Bueno, esto depende. Si lo comparas con el nivel que pienso que yo puedo dar, seguramente no esté a mi 100%. Pero si hablamos de físicamente para competir y para poder jugar un partido en primera división, estoy al 100% y por eso el gato toma las decisiones. Esa pregunta es peligrosa porque, ya te digo, me puede sacar de la alineación, así que estoy al 100%.
Desde luego que sí, Keiko, porque todos esperamos muchísimo de ti. Tú también esperas que esta sea una temporada importante para ti. Todavía estamos todos a tiempo, ¿no?
Sí, todavía estamos a tiempo. Yo tengo mucha confianza tanto en mí como en el grupo. Creo que esto va a acabar de una manera positiva y bueno, yo voy a empezar a dar las alegrías aquí en el Málaga, que bueno, que tantos esperan.
Desde luego que sí. Nos visita hoy Keiko Gontán. Keiko, permíteme que vamos a hacer una ronda de titulares, lo que está pasando en el deporte malagueño, y seguimos contigo, ¿te parece?
Por supuesto.
Oye, aparte, ¿te gusta otro tipo de deportes?
Sí, me gusta un montón de deportes, pero bueno, no me hagas ninguna pregunta, no voy a ser que queden ridículos.
No, pero ¿qué te gusta más? ¿El baloncesto? ¿Es el pádel? ¿El tenis? ¿La Fórmula 1? No sé, ¿qué es lo que más sigue?
¿Qué ves en casa, aparte del fútbol?
En casa la verdad que no tengo tiempo a veces ni de ver fútbol, así que bueno, cuando veo algo pues veo, por ejemplo, el partido de Nadal o cosas así. Básquet me gusta ir a ver a Unicaja aquí en casa algún día que he ido y bueno, un poco más, tampoco veo muchísimo deporte.
Pues venga, precisamente te voy a hablar de básquet, de la renovación de tu compañero Juanpi, todo ello como siempre en titulares. Titulares de esta jornada de miércoles 15 de febrero, titular y nombre propio del día, Juan Piaño, renovado hasta el año 2021. El venezolano terminaba contrato en 2018 y verá incrementada su ficha y su cláusula de rescisión, que va a rondar los 30 millones de euros. Juanpi se mostraba exultante por la confianza que el Málaga había demostrado en su persona y dice que es uno de los días más felices de su vida.
Bueno, desde el primer momento que llegué aquí mi sueño era jugar en el primer equipo y obviamente cuando uno va dando estos pasos grandes en su carrera, obviamente que uno se lo cree, ¿no? Pero cuando uno llegó, de verdad que no me veía tampoco a esta altura en la que me encuentro ahora y como te digo, de haber llegado de paquete de Rondón, de apadrinado por Rondón, como se decía, sí, es verdad que se le puede dar un poquito las gracias a Salomón por haberme hecho ahí esa ayudita, pero bueno, de verdad que, como te digo, muy feliz, muy contento por esta renovación, por estos años más, y de verdad que no me quedan palabras nada más que de agradecimiento para todas esas personas que hicieron esto posible, y de verdad que muy feliz.
Juanpi renovado, y el próximo objetivo del Málaga es ampliar el contrato a Ignacio Camacho, el director deportivo del Málaga. Ya también tiene claro que el próximo tiene que ser el medio centro del club blanquiazul. Reconoce que ha habido contactos con él y que otros clubes también han preguntado por la situación de Camacho, aunque se pide paciencia desde el Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo, el Málaga ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con la vista puesta en el partido ante Las Palmas. Y una buena noticia, Sandro, que ya empezó el lunes a hacer carrera continua, también ha empezado a tocar balón. Parece que en torno a 10-15 días podría volver a reaparecer el máximo goleador del Málaga Club de Fútbol, mientras que siguen de baja Rica, Recio, Kuzmanovic y el mencionado de siempre, Wellington. Y el Málaga anima a los universitarios a que disfruten del partido del Málaga Las Palmas de este lunes, ya que podrán sacar dos entradas a un precio reducido de 10 euros cada una. Las localidades se pueden adquirir a partir de mañana y el viernes en la Facultad de Derechos, en el campus de Teatino. Y te hablo de baloncesto del Unicaja, que parte esta tarde a las 5 hacia Vitoria, donde el viernes van a iniciar su camino hacia la Copa del Rey. El equipo acude con la moral alta y una buena inyección de autoestima tras el triunfo ante el Real Madrid. Plaza dice que están motivados, pero pide cautela. Dice que hay que vivir la Copa minuto a minuto y que hay que ir a disfrutar.
Vayamos a disfrutarlo, vayamos a hacer que nos vengamos de allí mejores, que la gente que viaje hasta Vitoria se lo pase bien, que se vaya orgullosa de nosotros. Eso es básicamente lo que las señas de identidad a nivel básicamente anímico, ¿no?
La plantilla de Unicaja cuenta con 6 debutantes en la Copa del Rey. Apunta Alberto Díaz, Kyle Fogg, Jamar Smith, Brooks, Vini Okuo y Dejan Mulli. Carlos Suárez y Dani Díez saben ya lo que es ganar con el Real Madrid y el resto espera poder rendir en un torneo de máxima exigencia. Incluso Musli, que debuta en el torneo, sueña con ganarla.
¿Para coge Copa del Rey? Sí, seguro. Seguro. Yo tengo mucha, yo coge mucho como niño y después en Serbia y quiero ganar algo, alguien aquí de España, pero primero volvemos a jugar este primer partido y probar a ganar.
Y ojo con esta noticia. Juan Carlos Navarro, jugador del Barça, no va a estar en la Copa del Rey y por tanto será baja ante el Unicaja. El jugador sufre una apendicitis y va a ser operado hoy en el hospital de Barcelona. Y eso que el jugador ayer se entrenó con aparente normalidad e incluso hablaba ante los medios de comunicación diciendo que todos empiezan en la Copa de cero.
Llevo muchas copas, llevo muchos años y siempre se ha hablado de favoritos y no creo que las apuestas pues estemos en por cómo ha ido toda la temporada, ¿no? O igual me equivoco, no sé si decir, igual sí, ¿no? Que estamos ahí, que la mayoría de gente piensa que ganamos nosotros, ¿no? Por cómo ha ido toda la trayectoria de hasta aquí, pero como tú dices también, o como he dicho yo antes, es una competición del caos que si ganas el viernes te puedes venir arriba, te puedes coger confianza, que es lo que buscamos, y lo podemos hacer bien.
Navarro, como digo, no va a estar en la fase final de la Copa del Rey, baja por una apendicitis. Recuerda, te contamos el viernes, primer partido de cuarto de final, Unicaja-Real Madrid desde las 9 en punto de la noche. Atento, en el 882 de la onda media, en la AM y en cope.es/Málaga y las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego. Acuérdate, 882 de onda media, cope.es/Málaga y aplicación del Tiempo de Juego. Te contamos el Unicaja Fútbol Club Barcelona de cuarto de final de la Copa del Rey. Te hablo también de Fútbol Sala de Luma Antequera, que espera conservar su plaza de ascenso este sábado ante el Puertollano. Tras el sufrido triunfo ante el Rivas Fútbol Sala, los de Moli no se fían de los manchegos del Puertollano, aunque esperan conservar la plaza de ascenso directo. Miguel Fernández dice que el equipo no renuncia a nada.
En el principio de temporada quizás fueran otros los objetivos, pero ahora, como tú bien has dicho, no renunciamos a nada. Es verdad que hay partido a partido y sin pensar en nada más, en que ganar el siguiente partido y ya está.
Y el siguiente partido es el cuadro del Puertollano en el Fernando Argüelles de Antequera. Por cierto, que hoy ha empezado la Vuelta a Andalucía Ruta Costa del Sol con la salida, nada más y nada menos que en el Rincón de la Victoria y llegada a Granada, etapa de 155 kilómetros. Y recuerda que la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol acabará el domingo en Coín. Ahí se va a decidir el campeón de esta nueva edición de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol. Seguimos en el mundo del el deporte. Estos son los titulares de la jornada. Como siempre, te contamos todo el deporte malagueño hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy con un invitado de excepción. Nos acompaña en la sintonía de COPE más Málaga, el jugador del Málaga, Sergio Gontán Queco. A vuelta de pausa, vamos con él.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé,
¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Murgas, chirigotas, coros, comparsas. Este año todas vienen a la Carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya hemos dado la vuelta a los titulares de la jornada. Vamos ya así con Queco y la última hora del Málaga. Hoy nos acompaña, como digo, Sergio Gontán Queco, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, el futbolista que lo queremos ver en la segunda vuelta y que incluso, no sé, Queco, si medio en broma, medio en serio, decías tú, creo que fue después del partido donde reaparecía con Osasuna, decía, si el fichaje de invierno verdadero soy yo.
Sí, es verdad. Sí, sí, yo, bueno, pues después de haber llegado este verano con muchas expectativas, al final, bueno, no se han cumplido debido a una lesión que se nos ha alargado mucho tiempo y puedo decir que soy un fichaje más de invierno.
Uh-huh. Oye, ¿qué ha pasado con la lesión? Porque te lesionaste en el calentamiento en el Villamarín, ¿no? Si no recuerdo mal, en el partido frente al Betis.
Correcto.
Parecía que iba a ser, yo qué sé, 3 semanas, 4 semanas, el sóleo. Siempre todo el mundo, con los deportistas que hablo, me dicen, cuidado que el gemelo siempre suele ser muy, muy traicionero. Me lo dice mucho, por cierto, un jugador de Unicaja, Carlos Suárez. El gemelo suele ser muy traicionero porque un día te encuentras bien y al día siguiente te pega el leñazo y te quedas en el sitio. Pero en tu caso, joder, madre mía, casi 4 meses, ¿no, Queco?
Sí, bueno, fueron 3 meses más el mes de recuperación para reincorporarme con el grupo. La verdad que, como dices tú, ninguno esperábamos que fuese una cosa tan grave y quizá por eso no cuidamos de la manera que lo teníamos que haber cuidado pues nadie, y al final el sóleo es un músculo muy traicionero, como bien te dijo Carlos, y lo acabamos pagando.
Uh-huh. Oye, sin tampoco entrar en personalizar, porque tampoco queremos buscar polémica, pero yo creo que se han juntado todo y ha habido un cúmulo de fallos, yo creo que de todos. ¿Podemos decirlo?
¿Estamos hablando de la lesión?
Sí.
Sí, sí, que por supuesto que aquí no vamos a personalizar porque aquí hay mucha gente trabajando para los futbolistas, o incluso el propio futbolista trabaja para recuperarse y tiene un trabajo, un entrenamiento invisible que tiene que cuidar mucho. Pero si una lesión de 3, 4, 5, 6 semanas se te va a 12 semanas, ha habido muchas cosas que no se han debido hacer bien. Pues no vamos a personalizar porque cada uno tiene su parte de responsabilidad y aquí todos somos culpables. Los que estamos dentro pues sabemos lo que ha pasado y punto.
Tú estás fuerte ya, ¿no?
Sí, yo estoy fuerte, no quiero pensar en eso. La verdad que el gemelo no me está dando ningún problema y estoy pudiendo centrarme solo en el fútbol, en la pelota, que es lo que me gusta. Así que bueno, que ahora que empiece el show.
Uh-huh. Desde luego que sí. De sensaciones, Queco, cuando vuelves a jugar y demás, decía, hombre, que poco a poco te vas encontrando bien, que vamos a dar el 100% en todos los partidos y que poco a poco vas a alcanzar tu mejor momento de forma. Pero los jugadores, habláis sobre todo de sensaciones. Tus sensaciones ahora, como bien te escucho, es de comerte el mundo, ¿no?
Bien, sí, a ver, después de, pues yo llegué con muchísimas ganas aquí a Málaga, las mantengo y después de no haber podido demostrarlo, ahora tengo pues eso, muchísimas más ganas. Encima la temporada no se está dando como todos queríamos y necesitamos gente que tire del carro, que esté comprometida y que dé el 100% en el campo, porque la verdad es que estamos en una situación bastante peligrosa.
Keiko, eres un tipo afable, me cuentan en el vestuario que con las bromas siempre la sonrisa, un tipo nervio, ¿verdad? En estos 4 meses que tú no has podido jugar y sumar al grupo, lo has tenido que pasar realmente mal. ¿Ha habido un día en el que tú ya hayas dicho, estoy quemadísimo, porque quiero, pero no puedo?
Sí, vamos, los días que no he dicho eso han sido los que menos. Me ha pasado mucho, nunca había tenido una lesión de tan larga duración y yo muchos días me preguntaba, ¿cuándo voy a poder volver a jugar al fútbol? Tengo 24 años y no puedo salir a correr ni 10 minutos al campo. Son momentos que se pasan mal y que no se ve la luz y no se ve la mejora, pero de repente de un día para otro sales, va bien y en vez de 10 minutos puedes 50 y al día siguiente otra vez y enganchas ya una semana a otra y vuelves con el equipo. Es como, bueno, algo mágico y bueno, salió para adelante y ya está olvidado, pero sí que es cierto que muchos días yo tenía ese pensamiento en mi cabeza y eso hay que decir que a los deportistas lesionados no sí. Nos ayuda. Estaría bien que en ese sentido los clubes estuviésemos un poco más preparados para ayudar. Al final que somos chavales y muchas veces nos creemos que podemos gestionar todo ese tipo de circunstancias y no sabemos.
Tu pareja, tus amigos, tu familia, en ese momento han estado a tu lado, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Son los que han tirado de ti, ¿no?
Por supuesto, ellos son los que, bueno, yo en esos momentos siempre lo que pedía era tranquilidad, porque ya bastante
que no
presión.
Te agobiaran, ¿no?
Exacto, ya bastante en presión nos metemos nosotros mismos, como, venga, tengo que jugar, ya la semana que viene tengo que estar, en el club te preguntan todos los días cómo estás, cómo vas, viene, pues eso, viene el director deportivo, viene el presidente, viene el entrenador, oye, ¿cómo vas? ¿Qué pasa con lo tuyo? Entonces ya es bastante presión como encima para llegar a casa y que tu entorno te esté también preguntando lo mismo cuando tú ni siquiera sabes las respuestas.
Oye, Keiko, estamos hablando de que para ti este es un año importante, es el año de asentarte en primera división después de hacer una temporada tremenda con tus compañeros de Eibar y tú evidentemente en el plano personal, porque Keiko, a ti nadie te ha regalado nada. Eres un futbolista que despuntaste muy jovencito en Atlético de Madrid, que llegaste a debutar jovencísimo con la primera plantilla de Atlético de Madrid, que luego diste muchísimas vueltas en esto del fútbol y que sabes perfectamente que la oportunidad que tienes ahora mismo es para agarrarla con las dos manos, ¿no?
Sí, 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 y bueno, yo estoy decidido a... Bueno, no es que esté decidido, estoy muy comprometido, sé que va a salir todo bien y estoy disfrutando del día a día. No es que este sea mi año para sentarme, es que no sabemos en el fútbol dónde vamos a estar el año que viene o, bueno, en la vida no sabemos ni siquiera si vamos a estar vivos. Entonces, lo que hago es disfrutar y luchar el día a día para ser cada día mejor y sacar la mejor versión de Keiko.
Oye, cuéntame, Keiko, tu experiencia por Italia, porque estuviste en Cartagena, en Girona, y luego de golpe y porrazo parece que desapareció. Aparece Keiko del mundo del fútbol y apareces en Italia. ¿Cómo se dio y cómo fue esa experiencia para ti?
Bueno, parece que desaparece porque muchas veces aquí parece que solo existe la Liga. No se sigue a jugadores españoles que estén jugando por ahí y que no sean de renombre, pero que hay bastantes en la Premier, en el Calcio, en la Bundesliga y parece que se pierden. Como imagínate ahora el propio José Rodríguez, mucha gente no sabía ni qué estaba haciendo, pero porque no se sigue, pero son jugadores que están jugando al mismo nivel, simplemente que están en otro país. Yo, bueno, allí en Italia la verdad que fue una experiencia... Ha sido una experiencia enriquecedora para mí personalmente, también bastante dura. Es un fútbol que bueno, para mí me resultó complicado por mis características, pero que en gran parte todo lo que soy hoy tácticamente puede venir de allí.
Oye, ¿qué cosa un futbolista que estamos hablando de los pocos en primera, que nadie le ha regalado nada porque has dado mil vueltas en mil equipos? Pero llegas a Eibar, te consolidas en Eibar, hace un temporadón terrible, un comienzo de liga espectacular. Y paga el Málaga 5 millones de euros por ti. Uh-huh. O sea, fíjate lo que hemos hablado, de un equipo de segunda B a estar en primera división y pagando un traspaso. ¿Te llena eso de presión? ¿Cómo lo llevas? O dices, oye, Yo no tengo culpa que hayan pagado eso. Yo soy un futbolista y voy a darlo todo.
No, yo no es que no tengo culpa. Sí que tengo culpa de que...
Bueno, tiene culpa de que lo
hayan pagado
bien.
Esos 5 millones y estoy orgulloso y contento de ello. Si no lo hubiesen pagado por mí, lo hubiesen pagado por cualquier otro jugador y creo que yo lo merezco igual que otros muchos por los que los pagan. Al final, en el fútbol esto funciona por oferta y demanda. Si hay mucha demanda y poca oferta, se sube el precio y ya está. Yo lo que digo siempre es que al final... a los jugadores nos pagan y los traspasos vienen de por lo que has hecho. No quiere decir que luego lo que estés haciendo no es que está cobrado ha costado 80 millones de euros. Sí, ha costado 80 millones de euros, se ha pagado por lo que él ha hecho y ojalá te dé el mismo rendimiento aquí, pero eso ya no tiene que ser presión, simplemente vienes aquí a hacer lo que tú ya sabes hacer.
¿Qué copresión es cuando uno está jugando en el Albacete por no bajar? ¿Presión es cuando uno tiene que emigrar fuera a equipos que a lo mejor no se conoce el gran público? Eso sí que es presión, ¿no? Ya lo que estás viviendo ahora me imagino que será la cara amable del fútbol, ¿no?
Pues sí, totalmente. Yo es que ahora mismo cuando la gente dice, joder, qué mal lo estaréis pasando, tal, mal lo estáis pasando, como dices tú, Emilio, yo mal lo estaba pasando cuando hace 2 años estaba último con el Albacete yéndome a segunda B a siete puntos del penúltimo. Ahí lo pasas mal, ahí vas a jugar los partidos y no duermes, hay una presión de decir, hostia, es que te metes en el pozo de la segunda B y vamos, te olvidas, es meterte en un pozo sin fondo. Entonces yo ahora mismo lo que estoy haciendo es disfrutar de donde estoy, que es un gran club en España y vamos, esto es un privilegio y lo que hay que hacer es saltar al campo para disfrutar de lo que hay cada domingo.
Keiko, cuando escuchas, por ejemplo, lees en la prensa intensidad, 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 este equipo no tiene intensidad, hoy los jugadores no han tenido intensidad, el público vaya y con la intensidad, ¿no?
Sí.
Y se ha vivido eso en la época del anterior técnico. Ahora se ve otro Málaga. Estamos todos de acuerdo que el actual Málaga no le están saliendo los resultados, pero de juego es infinitamente, por lo menos, de la sensación mejor al otro entrenador. ¿Qué pasaba antes en relación a ahora?
Bueno, a mí, sinceramente, pues últimamente que estamos hablando de este tema, haciendo las entrevistas y todo el mundo quiere comparar diferenciar al Málaga de ahora del de antes, sí que es cierto que hay un cambio, puede ser que sobre todo a nivel de intensidad, pero nadie puede desprestigiar al Málaga de Juande, porque el Málaga de Juande estaba en la jornada 19 en el puesto undécimo. Había conseguido los resultados de una manera u otra, más o menos, bueno, de una manera a lo mejor por fortuna, o que la gente decía, ¿cómo es posible? O bueno, como lo quiera llamar, pero conseguía los resultados. Ahora mismo el equipo sí que es cierto que hay una mejoría a nivel de intensidad. Seguimos sin conseguir los resultados. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero el fútbol tampoco te da muchas vidas y hay que sacar los resultados adelante, sea de la manera que sea.
Oye, ¿por qué se fue Juan de del Málaga? ¿Habéis sacado ya una conclusión real en el vestuario?
Yo no he sacado ninguna conclusión. Supongo que él no se encontraría a gusto, tendría sus pormenores con la dirección o bueno, no sé las situaciones que habría entre los jefes y él, pero si se fue en la posición en la que estábamos y cómo estaba el equipo, seguro que es porque él no se encontraba con fuerzas de seguir, de
Oye,
seguir adelante.
¿Y cómo es ahora entonces el gato? En los entrenamientos, ¿cómo son?
El gato es como ha sido siempre. Es verdad que bueno, es un tío mucho más cercano, pero porque él ya no puede eliminar claro, esa relación que había antes, que no vamos a decir que era nuestro amigo, pero siempre el primer entrenador marca mucho más las distancias que el segundo, que el tercero, que el ayudante.
Tal, sí.
Entonces, si el ayudante se ha puesto ahora de primer entrenador, es difícil. Nosotros como profesionales sabemos intentar diferenciar que él ahora es el primer entrenador, pero tampoco puede ser o convertirse ahora en un coronel. Él intenta como buen exfutbolista hacer los entrenamientos a menos, que al final es lo que necesita el futbolista, y a la vez trabajar lo que necesitas para el domingo.
Uh-huh. Keiko, estamos hablando del Málaga y hablas tú del tema de la dirección y demás. Tú has pasado por un montón de equipos con situaciones, me imagino, que distintas en cuanto al tema de organigrama de dirección. El caso de venir al Málaga con un jeque y demás, ¿notas algún tipo de cambio, algún tipo de diferencia, aunque el jeque este año es el año más cercano que está la plantilla?
No, yo exactamente en este tema que tú te estás refiriendo, yo solo llevo aquí este año y lo único que puedo decir del jeque es que es un tío muy cercano, viene todos los partidos, viene con nosotros en el viaje. O sea, él no intenta marcar la distancia de yo soy el jeque, soy una persona multimillonaria y vosotros sois mis trabajadores. No, al revés, él está muy muy comprometido con el equipo, se le ve cuando perdemos, se le ve fastidiado, cuando ganamos se le ve contento. O sea, él es como uno más. Obviamente nosotros sabemos cuál es la figura que ocupa, pero yo lo veo un tío muy muy cercano, muy comprometido con su Málaga.
Desde luego que sí, esperemos que poco a poco vaya haciendo una estructura y un organigrama importante en el Málaga para que siga creciendo y vaya hacia arriba. Tengo que preguntar por el tema escabroso de las últimas semanas, Keiko, con el tema de los árbitros. ¿Os llegáis a desquiciar todas las semanas, joder, que no habrá mano negra, pero que todas las semanas os toca a vosotros?
Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos bastante fastidiados. La actuación del otro día creemos que fue bastante condicionante en el resultado, que es lo que más le puede molestar a un equipo de fútbol, a un futbolista, que al final las decisiones arbitrales afecten en el resultado. No voy a decir que con esto nosotros no tengamos culpa y responsabilidad de lo que pasa en el campo, pero sí que es cierto que podíamos llevar algún punto más y estar en una situación bastante más favorable.
Oye, me contaba Miguel Torres en el viaje de vuelta, y también lo contó a la prensa Charles, no te podías dirigir a Vikandi. Es que iba por ti, ¿verdad?
Sí, Vikandi el otro día la verdad que estaba un poco alterado. Bueno, se le veía nervioso y sobre todo a raíz de los dos penaltis, él ya se puso el escudo.
Porque, perdona,
y se puso muy a la defensiva.
Yo creo que la expulsión de Soriano es muy meticulosa. Deja la pierna, puede ser amonestación, pero para roja.
Sí, él si no hubiese pitado el penalti a favor del Villarreal, seguramente no lo hubiese expulsado. Pero bueno, nosotros ya sabemos cómo al final los árbitros son personas e intentan equilibrar la balanza de una manera u otra.
Es inevitable no preguntarte por la moto. ¿Cuándo se va a arrancar la moto de Keiko?
Bien. Buena pregunta. Bueno, yo estoy deseando, pero tampoco quiero estar dándole vueltas todo el día para no crear ese bucle de ansiedad. Estoy tranquilo y sé que a raíz de que vaya jugando y como decís vosotros, recuperando sensaciones de futbolista, va a llegar y bueno, espero más pronto que tarde.
Oye, la moto de Keiko será una moto GP, no me vaya a comprar con un pepino, ¿no?
Es una moto de 500, hombre.
La de GP.
Moto GP. Y más con lo de Johnny. Qué bueno, qué broma más buena la del inicio de temporada, ¿eh?
Bien, sí, no sé si ahora lo estamos pagando caro porque no coincidimos en el campo. No coincidimos en el campo.
Tú te has lesionado 4 meses, él ahora no está entrando,
sí,
bueno, está entrando poco a poco.
Y
ahora,
por ejemplo, el gol que marcó Johnny aquel día de penalti lo hubiésemos celebrado así porque, bueno, era para que lo marcase y la verdad que desde entonces la broma no ha resultado buena porque los compañeros nos están metiendo mucha caña en plan vacile. Pero bueno.
¿Se ha llevado bien lo de Zipizape?
Sí. Se ha llevado y ya te digo, la pena es que nosotros este año no estamos pudiendo demostrarlo en el campo por unas circunstancias o otras, lesiones o, bueno, por falta de minutos, pero ya te digo que creo que Johnny es un gran jugador, igual que otros cuantos, y necesitamos sacar el máximo rendimiento de todos los compañeros que estamos aquí.
¿Cómo lo ves a él? Porque tiene que estar bajo de moral, ¿eh?
Bien, yo ahora mismo cada día lo veo mejor. El otro día jugó unos grandes minutos y creo que todos debemos centrarnos en recuperar y sacar el máximo rendimiento de jugadores que en otros equipos lo han dado y que los jugadores no se nos olvidan de jugar al fútbol de un año para otro.
O sea, que el que es futbolista 24 horas.
Sí,
claro.
Sí. ¿Por qué hay unos equipos, que hay unos jugadores que en un equipo no rinden, se van a otro equipo y de repente parece que son increíbles? Porque al final en el fútbol afecta mucho la cabeza, al jugador no le puedes tratar a todos por igual y a uno hay que darle mimos, a otro hay que darle collejas y bueno, ese proceso de adaptación también hay que saberlo llevar. Aquí hay muchos cambios y no está siendo fácil.
Vamos a hacerle publicidad a la peluquería donde te estás pelando, macho, porque Emilio, vaya pelazo el de Keiko, ¿eh?
Sí, yo tengo fotos delante suya de su etapa más joven y demás, muy formalito, con su rayita al lado
En el Eibar se puso la coleta, ¿eh?
Sí, pero ya me cansé de ser formal. Mira, yo muchas veces estoy en casa, estoy solo a lo mejor por la tarde, me miro al espejo y digo, ¿cómo me aburro de mí mismo? Me bajo a la peluquería, mi mujer se ha ido y me ha visto con el pelo normal y cuando vuelvo tengo el pelo rapado con una cresta roja y, Sergio, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Tremendo, tremendo. Bueno, ¿tú eres papá hace poquito de dos gemelas o de dos mellizos?
Cuéntame, sí, sí,
¿no?
Sí, soy papá de mellizos y precisamente ahora que hablamos del formalismo, mi mujer siempre me dice, antes cuando no teníamos los niños llevabas el pelo normal, un chico
vaya
normal.
Imagen para tus hijos.
Y ahora que tenemos los niños, ¿empiezas a hacer estas tonterías?
¿Dónde vives? ¿En Málaga?
Vivo aquí, en la urbanización, está en la finca El Pato, creo que se llama, finca. Por aquí, por Pacífico.
¿Estáis contentos en Málaga?
Sí, estamos encantados. Mi familia, bueno, tiene una calidad de vida increíble. La gente aquí cuando sales es súper acogedora. Yo tengo que decir que a mí me tratan fenomenal y puedo decir que esta es de las mejores ciudades en las que he vivido.
Incluso cuando estabas lesionado, que hemos contado anteriormente, los paseos por el paseo marítimo y demás, imagino que la gente que te ve dándote ánimo.
Sí, ¿no? sí. Toda
eso
la
también
gente,
te reconforta.
Sí, toda la gente deseándome una pronta recuperación, vuelve ya, tal. Y eso a uno le hace sentir bien, le hace sentir con más ganas de volver al equipo. Llevas 3 meses fuera del equipo y la gente todavía se acuerda de ti, que no es fácil y están deseando que vuelvas.
Oye, Kiko, de los jugadores con los que estás entrenando día a día en el Málaga y que no conocieras de antemano, ¿hay alguno que te haya sorprendido, que has dicho tu madre mía, no conocía a este tío y qué virguerías hace, cómo juega, qué talante?
Bueno, yo la verdad que siempre he visto bastante fútbol. La base que hay este año del Málaga del año pasado la conocía perfectamente, tanto de jugar contra ellos como de verlos. Y bueno, creo que hay un gran grupo, hay compañeros que bueno, que ahora mismo no estamos rindiendo seguramente al nivel máximo de cada uno de nosotros y por eso el Málaga va así, pero aquí hay jugadores de equipo grande.
Oye, del tema musical, ¿a ti cómo te va el tema? Porque me decía el otro día de Michelin, aquí es que mandan los venezolanos y los demás estamos como apartados. ¿Tú también le das caña con el tema musical?
Eso es un tema que ya tiene que corregir los nacionales. No pueden venir los venezolanos y poner en el vestuario reggaetón.
Sí.
Yo
estoy peleando mucho contra eso. Yo estoy peleando mucho contra eso, pero es muy complicado porque, por ejemplo, estamos en el gimnasio y parece uno contra 20. Y como no les pongas reggaetón, no te dejan ni trabajar. Entonces, al final suena reggaetón. Pero yo sí que estoy intentando pelear contra ello porque parece, hoy en día en el fútbol, no sabes en qué vestuario estás. Pasas por el vestuario del equipo visitante que está jugando el Betis y tiene la misma música que tú. Pasas con los de Madrid y tiene la misma música que tú. Y al final estamos todos escuchando
Maluma,
lo mismo.
Yante,
claro, Nicky Jam, y digo, vamos a diferenciarnos un poco,
se
chavales.
Se han perdido las costumbres españolas.
Vamos a escuchar el Fari, el Torito Bravo y ese tipo de cosas, un poquito de...
Algo español.
Un poco de cultura musical.
Y más en Andalucía, que en los vestuarios se escuchaba siempre el barrio y demás, ¿verdad?
Hay que decir a favor de nuestros pichitas, que son los sutilleros, sí, que sí. Ellos siempre, cuando estamos en la Rosaleda, que hay el hilo musical que lo pueden controlar ellos, siempre está el barrio puesto y ahí se nota un poco... La sangre.
Claro.
Mira cómo suena esto. Mira, Keiko. Los bellos como Scarpe, mira. ¡Hala!
El Torito Bravo del Fari, claro, si es que es normal. Que con la COPE reclama, pues eso, un poquito de españolismo.
Un poquito,
sí. Claro que sí, que estamos en el Málaga.
Oye, qué preparados estáis, ¿eh?
Hombre,
¿te has dado cuenta o qué? Y hay una sorpresa preparada que no ha podido salir. Porque el otro día metimos a la mujer en directo de Martín de Micheli. Ese tipo de sorpresa somos los que damos. Y hoy teníamos una preparada para ti, pero no ha podido salir por la hora. Pero bueno, en la próxima entrevista
qué pena.
Haremos esa... ¿Te hubiese gustado saludar a un colega tuyo?
Seguramente, bueno.
Silencio.
Ahí se viene arriba ya. Ahí ya.
Torito guapo.
Claro que sí, Keiko. Al mal tiempo buena cara, todo hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, Keiko, me quedo contigo porque el otro día Martín de Michele, que es un tipo que apreciamos muchísimo aquí en esta casa, nos pidió la Mona Jiménez.
Sí, que es
que, es para escucharlo y es para verlo, ¿eh?
Cantante argentino de su país. Que,
no me lo quiero ni imaginar.
Que lo conocen allí, evidentemente.
Pero... Saldrán con las maracas y la zambomba. Sí.
Pero ya te digo, ese tema musical, Keiko, ahí tenemos que hacer algo, ¿eh? A ver si hablamos con Miguel Torres, a ver, porque es que los venezolanos,
bien.
Macho.
No, Miguel y yo nos juntamos bastante, claro. Y intentamos poner un poco de la música de aquí, pero ya te digo que es difícil porque hay un clan Sudamérica ahí fuerte.
Increíble, Venezuela y Uruguay. Bueno, este momento agradable que hemos vivido es para que la gente sepa que el vestuario del Málaga tiene un pedazo de vestuario y estáis todos a una.
Sí, exactamente. Pero vamos, yo creo que en eso la gente no tiene duda. La gente a veces cuando se ha puesto un poco.
No tiene duda, pero es bueno que la gente lo escuche y lo sepa.
Vale, pues que lo sepan. Que lo sepan. Hay un gran vestuario y como personas humanas no tenemos nada que envidiar a ningún otro vestuario.
Keko, que me acaba de llamar tu mujer y tus niños que están esperando para comer, que
se me pasa el arroz.
Se te va a pasar el arroz, que se te va a pasar la comida, pero antes te vamos a hacer, la primera vez que se sienta con nosotros en la cadena COPE un futbolista del Málaga, le hacemos un test de 10 preguntitas. Lo primero que se te pase por la cabeza.
Lo han contestado todos, ¿eh? Aquí por aquí han pasado todos los futbolistas del Málaga en la última época. Todos, los buenos, los malos y los regulares.
Venga, vámonos.
A ver qué contesta Keko.
Vámonos, te voy a poner música nacional, ¿vale? Para que te ambiente. Keko, de no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Bombero.
Una ciudad.
Pero bombero torero.
Torero, ¿no? Como el Fari, claro. De otra manera.
Se cortó.
Una ciudad.
A ver, ahora Emilio.
Una ciudad, Keko.
Málaga.
Una película.
El indomable Wing Hunting.
¿Tu comida favorita?
El arroz que tengo esperando en casa.
Eso. ¿El libro, el último que hayas leído?
Padre rico, padre pobre.
¿Tu ídolo de la infancia?
Mi ídolo. Qué difícil. Jesucristo.
Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Me vale que sea personal, futbolístico, lo que te vengan ganas.
Hasta ahora, pues, bueno, el ser padre.
¿Cuál ha sido el jugador más difícil con el que te has enfrentado?
Bueno, yo en Italia una vez me tocó marcar a Pirlo y la verdad que fue un domingo difícil.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Una cosa, una.
Un barco.
¿Tienes alguna manía o superstición antes de jugar algún partido?
No.
Este es Sergio Gontán Gallardo, más conocido como Keko, jugador del Málaga Club de Fútbol, que hoy nos ha visitado aquí en la cadena COPE.
La mejor, la 10, la última es la peor, pues claro. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Todo el mundo dice, pues si me está escuchando mi mujer, pues si me está escuchando...
No, tal. Yo me llevaría un barco para volverme.
Claro, ha dicho la mejor respuesta. Llévate a una isla un barco, claro.
Keko, que nos alegramos que te vaya bien en
y
Málaga.
Y si es Ibiza, mejor.
Que otro día nos acompañe...
A Ibiza no me llevaría un barco.
No, ahí te quedaría directamente, ¿no? ¿Para qué?
Ahí haríamos la pretemporada este año.
Keko, que te vaya muy bien, que te esperamos otra vez en la COPE. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Es el contacto con Keko Gontán, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol. A vuelta de pausa, seguimos con todo el deporte malagueño. Hoy hasta 5 en punto.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas. EvocaRestaurante.com.
Alma alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:37 de la tarde, ya despedimos a Keko, un fenómeno, ¿eh? El futbolista del Málaga Club de Fútbol. Hoy lo hemos conocido un poquito más de cerca aquí en los micrófonos de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Hay más temas que tocar, pero han escuchado, ¿no? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. ¡Vámonos a comer! ¿Y dónde nos vamos a comer a esta hora de la tarde? Keko dice que se le queda el arroz frío, que su mujer le va a regañar. Pues también tienen tapitas de arroz, ¿eh? En el restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Yo te recomiendo siempre que pruebes sus carnes en el horno de leña, con esa leña de olivo que le da un sabor especial a todas las carnes que allí se hacen. Está aquí, muy cerquita de la radio, el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, a la Alameda de Colón número 22, ¿eh? Carnes ibérica, paleta de cordero lechal, chotolajillo, bueno, tienen una variedad de carnes tremenda. ¿Qué quieres tomarte? Algo calentito, una sopita de marisco, unos callos, o quieres un revueltito de espárrago con su jamón serrano, todo eso lo tienen en Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, y además te van a atender con un servicio de primera. Te lo recomiendo, Alameda de Colón 22, teléfono de información y reservas 951-104-550, te repito, 951-104-550 y 672-087-704, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Nombre propio del día, aparte de Keiko, protagonista hoy en los micrófonos de Cope Más Málaga, protagonista del día, Juanpi Añor. Ayer ya te lo avanzamos aquí en la cadena Cope, que el Málaga iba a hacer oficial la ampliación de contrato de un futbolista, y te apuntamos que ese futbolista iba a ser Juanpi Añor. Pues Juanpi Añor ha sido renovado hasta el año 2021 con el conjunto blanquiazul. El venezolano terminaba contrato en 2018, iba a incrementar su ficha y su cláusula de rescisión, que va a rondar los 30 millones de euros. Y hoy la rueda de prensa de ampliación de contrato de Juanpi no ha sido una más, porque ha estado el jeque Al Thani, ha estado el máximo mandatario del Málaga Club de Fútbol, y además ha sido el que ha introducido el tema. Estuvo un poco bromista al principio cuando preguntaba qué hace aquí la prensa, los medios de comunicación, y Juanpi ha sido ensalzado por el jeque. No se prodiga mucho, no lo escuchamos mucho hablar más allá de las redes sociales, a través de su Twitter. Merece la pena que escuchen al jeque Al Thani alabando la figura de el jeque, de mejor dicho, el jeque alabando la figura de Juanpi.
Mr. Arnau, they are was very flexible and we
agradece, bueno, las negociaciones entre Juanpi y Arnau, que han sido muy flexibles y que eso ha facilitado que se llegue a este acuerdo fácilmente. Quiero dar las gracias a Arnau y a Juanpi por este increíble trabajo. Creo que Juanpi va a hacer un increíble trabajo, si Dios quiere, para nosotros, y lo creo porque confío mucho en él.
Muchas gracias.
Bueno, pues el jeque, el presidente del Málaga Club de Fútbol, merecía la pena escucharlo porque lo escuchamos rara vez hablar en comparecencia de prensa. Y también ha hablado el director deportivo del Málaga, ha hablado Francesc Sarnau, y ha hablado precisamente de Juanpi y por qué el Málaga se decide ahora a ampliarle el contrato hasta el año 2021.
Se adapta a la filosofía que es la academia, se adapta a lo que es ser malagueño, ser malaguista, ser español, y a medida de ir creciendo, a medida de ir él demostrando, ir superando los pasos, los inconvenientes que tiene toda su formación, pues llega al primer equipo, ¿no? Hasta ahora pues él había llegado, había demostrado muchas cosas que ahora yo creo que hemos intentado valorarlo con un pasito más, ¿no? Con este contrato pues ya de primer equipo, donde los salarios pues son de primer equipo, con unas cláusulas pues que también ha subido, ¿no? Las cifras, como sabéis, son confidenciales y ahí las mantenemos. Firmamos hasta el 2021, donde él tiene mucho tiempo donde desarrollarse.
Bueno, pues amplía el contrato 3 temporadas más. La cifra dice que son evidentemente confidenciales, pero es la cláusula que suele tener todo canterano cuando ve ampliado su contrato, en torno a los 30 millones de euros. Juanpi, ¿qué tiene que decir a todo esto? Pues que, al igual que cuando fue renovado hace un par de años, pues es el día más feliz de su vida.
Como dije, yo creo que en mi primera renovación aquí en el primer equipo, que era de los días más felices de mi vida, hoy yo creo que puedo volver a decirlo, y es otro sueño que estoy cumpliendo en el día de hoy, estando muchos años más en el club donde he crecido, donde quiero estar por muchos años más, y de verdad que para mí es un orgullo, y como te digo, de los días más felices que he podido vivir aquí, y como te digo, espero que sigan siendo muchos años más jugando aquí, dando muchas alegrías, y eso es lo que uno desea.
Palabra de Juanpi, que también reconoce que desde que llegó a Málaga, llegó apadrinado en la operación de Salomón Rondón, el que es actualmente entrenador del West Bromwich Albion, y que fue el jugador que marcó el gol del Málaga, que le dio la cuarta plaza y el acceso a la previa de Champions. Pues dice que desde entonces está viviendo un sueño permanente.
Bueno, desde el primer momento que llegué aquí, mi sueño era jugar en el primer equipo, y obviamente cuando uno va dando estos pasos grandes en su carrera, Obviamente que uno se lo cree, ¿no? Pero cuando uno llegó, de verdad que no me veía tampoco a esta altura en la que me encuentro ahora. Y como te digo, de haber llegado de paquete de Rondón, de apadrinado por Rondón, como se decía, sí, es verdad que se le puede dar un poquito las gracias a Salomón por haberme hecho ahí esa ayudita, pero bueno, de verdad que, como te digo, muy feliz, muy contento por esta renovación, por estos años más, y de verdad que no me quedan palabras nada más que de agradecimiento para todas esas personas que hicieron esto posible, y de verdad que muy feliz.
Bueno, pues es lo que dice Juanpi Añor. No está viviendo esta temporada su mejor momento. El otro día no pudo jugar por culpa de unas molestias. No está agarrando el nivel de forma que sí agarró durante la segunda vuelta de la temporada pasada. Y se le preguntaba si esta renovación pues puede servirle para que recupere la confianza y volvamos a ver la mejor versión de Juanpi Añor. Esto respondía el venezolano del Málaga.
Depende de la manera que lo vea. La confianza la tengo desde siempre. Yo creo que pueden salir las cosas, pueden no salir, pero mi confianza es plena y no tengo ninguna duda de eso. Mi idea y siempre mi mentalidad ha sido la mentalidad del trabajo, la mentalidad de ser muy positivo ante cualquier cosa y no salgo de eso de ningún momento. Estoy muy feliz, estoy muy contento de cómo han salido las cosas desde el primer día que llegué, y está claro que esta renovación, si ya tengo confianza, me la va a dar aún mucho más.
Pues ojalá sea así. Y se le preguntaba a Juan Peñor, que ha ido evolucionando durante todos estos años en el Málaga, lleva ya casi más tiempo aquí que en su tierra, y se le preguntaba a Juan Pique cómo se ve de aquí al año 2021. Como digo, amplía su contrato 3 temporadas más, acaba en 2018 y amplía hasta el año 2021. ¿Cómo se ve, Juan Pique, dentro de 4 años?
Todavía queda mucho para el 2021, pero me centro más en el día a día y como te digo, como dije antes, de los días más felices de mi vida, poder volver a renovar con el club donde he crecido, donde prácticamente me he formado desde que llegué. Llevo aquí casi toda mi vida, llevo 7 años y pico, no sé si desde los 15, 16 años que llegué acá. Y como he dicho, no me lo imaginaba cuando llegué en tener esta segunda renovación en mi carrera y aquí en el Málaga. Y de verdad que esperemos que haya más renovaciones en mi carrera aquí en el Málaga. Y bueno, para que siga siendo feliz, que es donde me siento muy cómodo, muy a gusto aquí en casa.
Es lo que dice el jugador del Málaga, el primer venezolano de la plantilla del Málaga, con Roberto Rosales. Luego ya se han ido incorporando Mikel Villanueva y Adalberto Peñaranda. Evidentemente, el Málaga es una referencia indudablemente en Venezuela. Se le preguntaba hoy que si precisamente en Venezuela sienten al Málaga como suyo.
De verdad que desde la llegada, bueno, de Robertico y mía hace 3 años al primer equipo, muchos venezolanos se hicieron fanáticos del Málaga, y ahora con la llegada de Mikel y Peñaranda, de verdad que soy, bueno, me consta de que hay muchos venezolanos siguiendo al equipo, de que apoyan al equipo, no solo a nosotros cuatro, sino de verdad que para nosotros es un orgullo representar a nuestro país jugando aquí en el Málaga, y que haya gente que apoya al Málaga y no solo a nosotros cuatro. De verdad que es una alegría para nosotros y yo creo que también para el Málaga.
También hablaba Juanpi de Romero, hombre cercano y hombre que considera que está haciendo un buen trabajo.
Del Gato, que ya lo teníamos de hace ya 3 años con nosotros, ha sido mucho más fácil de adaptarnos a él, porque ya lo conocíamos de años atrás. Y te digo, como lo pensamos todos los compañeros, creo que había un cambio positivo. Está claro que no se ha demostrado en resultados, pero creo que en juego sí. Queremos que los resultados lleguen, y estoy convencido de que la manera de cómo estamos trabajando todos los días y de cómo estamos jugando estos últimos partidos, los resultados van a llegar. Tenemos confianza plena en nuestro entrenador, lo conocemos ya de años atrás, y como te digo, van a empezar a salir las cosas bien, y esperemos que mantengamos esa línea.
Pues es lo que dice Juan Piañor. Por último, también hablaba de que los resultados con el trabajo que se está haciendo tarde o temprano van a llegar.
No, bueno, tenemos mucha química con nuestro entrenador. De verdad que no tenemos una relación, además de profesional, tenemos una relación bastante buena y bastante abierta con él, y eso nos ayuda a que nos sintamos mejor en el campo. Yo creo que todos los compañeros con los que estamos aquí te pueden decir lo mismo, y eso al fin y al cabo es lo que el jugador necesita, el jugador quiere para tener toda esa confianza dentro del campo, y te digo que el ambiente que se vive a diario es de maravilla, y de verdad que eso se agradece.
Bueno, pues ahí están las palabras de Juanpi Añor, que no pudo jugar frente al equipo del Villarreal por unas molestias. Espera llegar bien al lunes, ya se entrena con total normalidad.
Sí, ya gracias a Dios me encuentro mucho mejor de las molestias del pubis que tenía, que bueno, que después del último partido que jugué aquí en casa contra el Español, terminé con unas molestias que me impidieron entrenar toda la semana con claridad, y ya hoy me reincorporé con el grupo y me encuentro en perfectas condiciones para estar a la disposición del míster. Y lo que significa el partido para nosotros, yo creo que partido que tiene que ser de 3 puntos, que tiene que ser de una victoria, y sobre todo más aquí en casa jugando con toda nuestra gente, y creo que ya no los merecemos, ¿no? De la manera como estamos jugando y como estamos trabajando, creo que la victoria va a llegar.
Por último, se preguntaba Juanpi por el tema de los árbitros. Ayer aquí nuestro compañero experto arbitral Isaac Fouto nos hablaba de Vicandi Garrido. El comité técnico arbitral lo tiene entre ceja y ceja, y todo hace indicar que no va a pitar más al Málaga. No porque el Málaga vaya a tener poder para imponer de que no se le pite, sino que con las jornadas que quedan, y que un árbitro no puede pitar a un equipo hasta que pasen 4 jornadas, prácticamente es inviable que Vicandi pueda pitar al conjunto blanquiazul, y todo hace indicar que la temporada que viene va a bajar a la segunda división porque no da el nivel para estar con los mejores. Se le preguntaba por los árbitros a Juanpi, no se quiere mojar, no quiere ningún tipo de sanción ni que los árbitros le tengan mal mirado, y dice que con las imágenes yo creo que todo el mundo saca sus conclusiones.
No creo que vaya a entrar en ese juego de los árbitros, porque bueno, ya las imágenes hablan por sí solas, y no hace falta hablar mucho cuando algo es muy claro.
Bueno, más claro que el agua, el futbolista del Málaga de fútbol, Juanpi Añor. Seguimos hablando del Málaga, nombre propio del día, Juanpi Añor, nombre propio del día. ¿Saben quién? 1, 2 y 3. Sandro Ramírez, el futbolista del conjunto blanquiazul. Que lo echamos mucho en falta, cayó lesionado ya hace tiempo, y lo estamos echando mucho en falta al jugador del Málaga Club de Fútbol. Espera estar en torno a 10-15 días ya a pleno rendimiento a las órdenes de Marcelo Romero. Hoy ha tocado ya balón, empezó a realizar incluso ya carrera continua el lunes, y hoy ha dado un pasito más y ya empieza a tocar algo de balón, y en breve podría ya incluso meterse con el grupo. Las previsiones más optimistas lo sitúan jugando el día 25 de febrero en Eibar, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, y los que apuntan a tener un poquito más de cautela el 5 de marzo frente al Athletic Club de Bilbao. Sea como fuere, estamos viendo que Sandro Ramírez va a más y que está enfilando la recta final de su recuperación. Así que ojalá pronto podamos ver a todos los efectivos del Málaga entrenándose a pleno rendimiento. El que no se ha ejercitado en el día de hoy, pues son los habituales, Rica, Recio y Kosmanovic, que siguen fuera de combate. En el caso de Rica, ojalá pronto lo veamos ya entrenándose, ¿no? Y estando con total normalidad. Por cierto, que hablando de árbitros, los que siguen teniendo la cartulina amarilla son tanto Charles como Camacho. A pesar de que el Málaga ha presentado el recurso, el comité de competición de momento sigue manteniendo la tarjeta a ambos futbolistas. Me imagino que el Málaga irá a otras vías, ¿no? Para ver si pueden quitarle la cartulina a Camacho, que sería la novena, y también la cartulina por fingir el penalti a Charles. Ojalá sea así y ojalá lo podamos ver y contar. Por aquí viene la teoría del Málaga Club de Fútbol, que te recuerdo, juega el lunes, lo hace frente al cuadro de la Unión Deportiva Las Palmas, partido que podrá seguir aquí en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM desde las 8 en punto de la tarde. Y si tienes la suerte de ser universitario, primero disfrútalo, segundo, estudie, sácate la carrera. Y tercero, por ser universitario, puedes ir a ver el Málaga Las Palmas a un precio reducido. Puedes sacar incluso dos entradas al precio de 10 euros cada una. Mañana van a poner un stand en la Facultad de Derechos, ahí en el campus de Teatinos, y podrás sacar tu localidad tanto en la jornada del jueves como en la jornada del viernes. Así que estás de enhorabuena si quieres acudir a ver al Málaga a un precio un poquito más reducido. 3:53, hasta aquí el fútbol. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga. En apenas una hora se va hacia tierras vitorianas a buscar el sueño de la Copa del Rey.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos. Porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia. Asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas. EvocaRestaurante.com.
Alma alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XFE equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:57 minutos de la tarde. Tenemos que hablar, evidentemente, del mundo del baloncesto. Hay que hablar del Unicaja de Málaga. Y es que, madre mía, lo que tenemos por delante, ¿eh?, durante estos días, ¿no? Empiezan los 4 días de adrenalina. Este próximo viernes la Copa empieza para Unicaja, pero la Copa va a comenzar mañana con ese partido entre el anfitrión, el Baskonia, y el Iberostar Tenerife. Tiempo para el baloncesto, tiempo para Unicaja. A las 5, dentro de una hora escasa, parte del Unicaja hacia Vitoria. Primero, déjame que te diga una cosa. Algunos nos lo están preguntando por las redes sociales. ¿Va a dar la copa y la copa? Por favor, faltaría más. Vamos a estar el viernes dando la copa. De manera excepcional, este viernes, la Copa del Rey la pueden seguir en el 882 de la Onda Media, en la AM. Así que ve grabándotelo ya. 882 de la AM, Onda Media, a partir de las 9 de la noche. Que tienes más tecnología en casa, tienes de tu aplicación, o tienes tu internet, cope.es/Málaga. Que tienes el móvil, la aplicación TuneIn, pones Cope Málaga y nos sintonizas sin ningún tipo de problema. O incluso también en la aplicación de el tiempo de juego, te vas a la opción de Málaga, también nos sintonizas por ahí, o en la aplicación de COPE, te vas a la pestañita de Málaga y por ahí nos puedes seguir. Lo único que en el 93.4 de FM, que es nuestro dial habitual, tenemos también, es que pasa muchas cosas el viernes, tenemos la final del carnaval, que también concita un montón de atención, y por ahí por COPE más 93.4 de FM irá esa final del carnaval. Pero si quieres seguir el baloncesto, insisto, el viernes a partir de las 9 en punto de la noche en el 882 de la Onda Media, en la AM, que eso va con un tiro y no falla nunca, y en cope.es/Málaga y en todas las aplicaciones que te estoy diciendo, en la de COPE, la del tiempo de juego o en la aplicación de TuneIn, sin ningún tipo de problemas. Ahí vamos a estar dándote la Copa del Rey. Si ya pasa a semifinales y Dios quiere a la final, pues ya estaremos como siempre en este día, en el de COPE más Málaga. Pero insisto, el viernes, que no se te olvide, la Copa del Rey en la COPE, en el 882 de la Onda Media. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que voy a pasar lista el viernes, así que os quiero a todos los fieles de la COPE, a todos los fieles del baloncesto, a todos los fieles de la Unicaja, a través de ese diálogo, a través de las aplicaciones o de internet en cope.es/Málaga. Como digo, Unicaja, que parte en el día de hoy hacia Vitoria, y con dos sustillos, ¿no? Porque Nemanja Nedović tiene algunas molestias en la muñeca derecha, hoy ha entrenado un poquito a menos ritmo, parece que no reviste gravedad, y Alin Omi tiene una metatarsalgia en el pie derecho. Se espera que los dos evolucionen de manera favorable, que estén evidentemente todos en condiciones. El equipo está citado, como digo, a las 5 de la tarde en el Carpena. Desde allí se van al aeropuerto, a las 6 y media cogen un vuelo hacia Bilbao y desde allí en autocar se irán hacia la ciudad de Vitoria y van a estar concentrados en el Hotel Lacua. Mañana sesión de entrenamiento, lo van a hacer en el pabellón de Mendizorroza, en el mítico pabellón de Mendizorroza, y luego de 1:30 a 2:30 van a visitar la Fan Zone en el Palacio de Congresos de Europa. Está todo evidentemente bien preparado para esa fase final de la Copa del Rey. Habla Joan Plaza, habla el técnico del Unicaja, ambicioso en el día de hoy, pedía cautela, que el Barça es el Barça, que no podemos frustrarnos si no elimina el Barça. Hoy ha dado un paso adelante. Dice que quiere ganar la Copa, que por ilusión no va a ser.
Me gustaría ganar la Copa. A mí me gustaría ganar al Barça, es decir, me gustaría ganar la Copa, por supuesto, pero ganar al Barça. Básicamente porque yo creo que el club lo merece, porque la ciudad lo merece, porque venimos trabajando bien en muchos aspectos, en otros nos cuesta algo más. Hay muchos jugadores que desde fuera, ayer recibía tres mensajes de exjugadores nuestros que siguen deseándonos suerte para la Copa después de haber ganado sobre todo al Real Madrid. Me gustaría realmente que fuéramos capaces de superarlo porque nos lo merecemos. Yo creo que merecemos soñar con las semifinales y merecemos demostrar que a pesar de hacer algunos dientes de sierra más o menos acentuados, el equipo tiene empaque como para competir contra Barcelona y si trabaja bien, merecerse pasar. Y me gustaría hacer soñar a la gente que viaje, no sé cuánta gente viaja allí, pero me gustaría que la gente estuviera hasta el domingo.
Bueno, es lo que dice el entrenador del Málaga Club de Fútbol, del Unicaja de Málaga, Joan Plaza, que tiene claro también que la gente tiene que creer en Unicaja.
La gente debe creerlo por el hecho de haber ganado el Real Madrid y porque aparentemente todos estamos diciendo que Barcelona está haciendo una temporada por debajo de sus posibilidades, patatín patatán, pero yo creo que generalmente un equipo que está herido, como ahora pueda sentirse quizá Barcelona, lo que hace que te sientas así es probablemente que unas más fuerza, que saques fuerzas de donde no tienes, que demuestres que realmente pues has tenido una mala etapa en una competición, pero en esta nueva no la tendrás. Todo contrario, yo creo que utilizarán la Copa del Rey como un escaparate para demostrar que son mejores de lo que la gente pueda estar especulando con ellos.
Bueno, pues es lo que dice el entrenador del Unicaja, Joan Plaza, que tiene claro que el equipo va a disfrutar.
Vayamos a disfrutarlo, vayamos a hacer que no vengamos de allí mejores, que la gente que viaje hasta Vitoria se lo pase bien, que se vaya orgullosa de nosotros. Eso es básicamente lo que, las señas de identidad a nivel básicamente anímico, ¿no?
Es lo que dice el técnico del Unicaja. También se ha referido a Nemanja Nedović, el jugador más desequilibrante de Unicaja.
Ha tenido que pasar casi un mes y medio, casi dos, hasta que él ha alcanzado un poco su nivel. Y ahora, si él realmente quiere ser un jugador de las grandes ligas, que dicen en béisbol en Estados Unidos, esto has de mostrarlo en varios partidos consecutivos, en casa, fuera, en competiciones tan cortas y tan exigentes como la Copa del Rey, sabiendo que hay medio mundo con ojos en ese torneo, que hay mucha gente interesada potencialmente en esos jugadores, en su futuro. Entonces, sobrellevar esa presión y traducirla, no necesariamente en 20 puntos, sino traducirla en positivo para el equipo. Y creo que él está bastante cerca de ese punto de madurez. Habrá que demostrarlo, pero yo creo que él quiere ser ese líder, quiere absorber esa responsabilidad, y eso comporta tener galones, ¿no? Entonces veremos si se ha acabado asumiéndolo, y si no, pues habrá que seguir remando.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Unicaja de Málaga. Nos medimos al Barça, 9:30 de la noche. El Barça llega como llega. Luego vamos a escuchar también a jugadores del FC Barcelona hablando sobre la eliminatoria. Pero ojo, porque llega con la baja importante de la bomba Navarro. Navarro, que ayer lo han escuchado en titulares, hablaba con los compañeros de los medios de comunicación, de sus sensaciones, de cómo está el vestuario, de la Copa del Rey, de que todo el mundo parte de cero. Pues bien, la sorpresa y la noticia saltaba esta misma mañana cuando el Barça comunicaba que Navarro es baja para la Copa del Rey y que hoy va a ser operado, o incluso ya ha sido operado, de apendicitis. O sea que Navarro no va a estar en el FC Barcelona. Sobre la baja de Navarro se ha referido Joan Plaza.
Yo creo que Juan Carlos es peligroso aún estando enfermo. Yo hasta que no lo vea allí, primero le tengo un respeto excelso. Creo que es una persona que ha dado al baloncesto español y al Barcelona unas cuotas de rentabilidad, de compromiso y de talento que yo creo que no tienen parangón en toda la historia, en su apartado, en su posición, en su manera de hacer. He visto su progresión desde muy pequeño, ha sido una persona que nunca ha faltado al respeto al rival, que ha sido una persona comprometida allí donde ha estado, ha tirado el carro muchas veces. Entonces, yo creo que él, evidentemente, el hecho de que no esté es una mala noticia para el baloncesto, más allá del Barcelona, pero insisto que él, incluso enfermo, seguro que será capaz de estar metido en el equipo, no desconectará, estará hablando con sus compañeros, escribiéndoles, animándoles, y lamento realmente no enfrentarme con él, a pesar de reconocer que tiene un peligro brutal. Entonces, esperar que se recupere y que tenga un buen rush final de temporada y nada más.
Bueno, pues ahí están las palabras de Joan Plaza, que sigue teniendo claro que el Barça, a pesar de estar como está, es el mejor equipo o uno de los mejores equipos de Europa.
Lo que hay que entender es que Barcelona es, a mi entender, uno de los tres o cuatro mejores equipos de Europa, sin ninguna duda, que a veces las circunstancias te llevan a dinámicas que no puedes controlar y que hacen que no tengas una buena secuencia de partidos, pero siguen siendo una de las tres o cuatro mejores plantillas de Europa. Y con lesionados, sin lesionados, por calidad de entrenador, por calidad de la afición.
¿Y cómo interpreta el entrenador del Unicaja esa sanción de 5.000 euros para mí, cada miembro de la plantilla y para el cuerpo técnico?
Hay que estar allí. O sea, cada uno en nuestra casa. Sabemos cómo gestionarlo, sabemos qué tecla hay que tocar. A veces tocamos teclas no adecuadas, a veces acertadas. Es evidente que esto no le gusta a nadie, ni a jugadores, ni a entrenadores, ni a la misma afición, no gusta a nadie. También es verdad de que hay veces que todos, el ser humano como tal, nos hemos de ver en un lugar oscuro, cerrado y profundo, como para decir, de aquí para arriba, ¿no? Y quizá ellos han interpretado que esta multa era adecuada o no, pero para juzgarla has de estar muy en la piel de cada situación, ¿no? Yo he vivido algunas situaciones y en algunas ha generado una buena reacción, en otras todo contrario, en otros no. Es difícil evaluar desde lejos.
Pues ahí están las palabras del técnico de Unicaja, las palabras de Joan Plaza. Hay mucha rumorología en torno al Barça. Navarro ya te digo que es baja, que hay dudas también importantes en la plantilla del equipo culé, porque nos habla nuestro compañero Albert Díez desde Barcelona de que Dolman, Renfro, Oleson y Favarene están tocados y veremos a ver si llegan o no. Si llegan no van a estar evidentemente en su mejor momento físico, y se está hablando de que los jugadores incluso le podrían estar haciendo la cama a Barsocas. Se le preguntaba ante Tommy por esto y no quería darle la mayor importancia, incluso decía que eran habladurías.
Chicos, es una tontería. Esto no merece ni leerlo.
Bueno, pues no merece ni leerlo, pero es algo que se está hablando bastante en Barcelona. Navarro, insisto, baja. Ayer, en el Día de los Medios de Comunicación de la Ciudad Condal, hablaba de que a lo mejor para ellos jugar fuera del palo es una manera de liberar tensiones, porque el ambiente en el palo es insostenible.
Sin duda, pues un partido clave como fue el del viernes en Europa, bueno, sabíamos que si llegábamos igualados a los últimos momentos se complicaría, y así fue. Y sin duda, pues el ambiente de un poquito del palau, un poco de todo lo que se ha hablado, todo multas, todo, ahora creo que ha habido otra cosa. Pues esto sin duda no ayuda, los aficionados al revés, los grupos de animación, pues son pequeñas cosas que a favor no van.
Está el ambiente tenso en la ciudad condal, pero del Barça no hay que fiarse, pero vamos, ni para las chapas, ni para las canicas, ni absolutamente para nada, porque insisto, aquí vino el año 2007, parecía que venían a tocar las palmas y se llevaron el título con Jordi Trias y con Ivanovic haciendo de las suyas desde el banquillo, así que cero confianza, aunque evidentemente entre todos y en el entorno del Unicaja tenemos la consideración y el presentimiento de que es ahora o nunca cuando podemos eliminar al Fútbol Club Barcelona de la Copa del Rey, así que ojalá llegue ese momento. Mañana ya estaremos en Vitoria, mañana tenemos previsto estar con los jugadores del Unicaja en esa primera sesión de entrenamiento precisamente en tierras vitorianas. Recuerda, la Copa en la COPE, el próximo viernes estaremos contándote ese partido entre el Unicaja de Málaga y el Fútbol Club Barcelona. Recuerda, estamos en la onda media el viernes desde las 9 de la noche, 882 de la AM, y en cope.es/Málaga con ese partidazo Unicaja-Barça, cuarto de final de la Copa del Rey. Estos son, señoras y señores, palabras mayores.
La Copa del Rey de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto. Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en Cope Más Málaga, 882 Onda Media y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motors, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Todos a seguir la Copa del Rey, ese partido del Unicaja. ¿Que quieres seguir toda la Copa del Rey a través de la cadena COPE? Pues hay un amplio equipo de la cadena COPE que te vamos a contar esa fase final de la Copa del Rey desde mañana. Mañana a las 7 de la tarde, tanto en COPE.es como en la aplicación del Tiempo de Juego, podrán seguir los dos partidos de la jornada. El Iberostar Tenerife frente al anfitrión, frente al Baskonia, y posteriormente a las 9 y media el encuentro que van a disputar el Moraván Andorra y el Real Madrid. Y el viernes igual voy a tener además el privilegio de contar para toda España a través de internet y de la aplicación del Tiempo de Juego el que puede ser el posible rival del Unicaja de Málaga el sábado, el Herbalife Gran Canaria frente al conjunto del Valencia Basket. Así que todos pegados a internet, a cope.es y a la aplicación del Tiempo de Juego, toda la copa la pueden seguir en la cadena COPE. 4:12 de la tarde, hasta aquí el baloncesto, aunque antes te cuento, y por ejemplo el compañero del diario Málaga, de la opinión de Málaga, Manu Puga, se ha entretenido en mirar las apuestas de los distintos equipos de cómo llegan a la Copa del Rey. Pues bien, escribe nuestro compañero Manu Puga que el Unicaja es el quinto favorito en las apuestas, el quinto favorito de 8. Mejor ir ahí de tapadito. A ver, lo que me gustaría saber es en las apuestas del viernes, la de Unicaja contra el Barça, cómo está ahí el asunto. Mañana te lo voy a contar. 4:12 de la tarde, hasta aquí el baloncesto. A esta hora, 4:13 de la tarde, déjame que te dé un par de apuntes del mundo del polideportivo. porque ya ha comenzado la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol. Están los mejores, Alejandro Valverde, Alberto Contador, están todos los buenos en esa ruta ciclista por Andalucía. Hoy ha partido la vuelta desde el Rincón de la Victoria, llegarán la primera etapa hacia Granada y la última etapa también se va a desarrollar en gran parte por suelo malagueño. La meta, la última meta va a estar en Coín, que es Villa Europea del Deporte en este año 2017. También te hablo de balonmano, del equipo del Rincón Fertilidad Costa del Sol. Vaya cita que tiene el sábado, 6:30 de la tarde, desde el pabellón de Carranque juegan frente al Aula Cultural Valladolid. Se juegan el pase a la fase final de la Copa de la Reina. Así que tengan mucha suerte la chica de Diego Carrasco. Ojalá consigan el pase por segunda vez en su historia. Sería de segunda manera consecutiva. Y también te hablo de Fútbol Sala. El Humantequera, que está en plaza de ascenso, ganaba el otro día in extremis al Rivas Fútbol Sala. Se aprovechaba del tropiezo del Naturpele Segovia y ahora mismo ostenta plaza de ascenso directo y la quiere conservar en el encuentro del próximo sábado frente al Puerto Llano. Así que suerte también para el equipo de Moli. 4:14 de la tarde, es tiempo de tertulia de fútbol, la tertulia salsera de cada miércoles. Vamos con nuestra habitual tertulia. Ya tengo por aquí sentado a Pedro Rando. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
José Criado, compañero del Avión de Málaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También tengo por aquí a Mariano Nogales, del Remate Málaga. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Emilio.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Oye, Emilio, estaba yo viendo aquí en las redes sociales que ha gustado mucho la canción.
La canción del Fari ha gustado
el
mucho.
El momento, sí, sí, del Fari con Kiko ha gustado mucho y nos escribe Juan Carlos Salcedo, uno de los pichitas, y nos dice: claro que sí, señor Keiko Gontán, española siempre, el barrio, María Carrasco, el Arcángel, y eso es lo que hay, a ver si logramos ganarle al reggaetón,
¿eh? Bueno, la Mona Jiménez no suena.
No, no suena, la Mona Jiménez se la pone en los parlantes de Micheli cuando va al vestuario.
Bueno, señores, vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol, del conjunto blanqueazul. Por cierto, dale la enhorabuena a tu compañero Manu Puga, que con ese estudio que ha hecho del Unicaja, de las casas de apuestas, nos sitúan los quintos, José, ¿eh?
Bueno, me parece demasiado bajo para cómo llega el Unicaja.
Yo lo que quiero ver es la del viernes, ¿eh? Dile a Manu que él bucea bien ahí por las casitas de apuestas. La del viernes, la del Unicaja Barça, ve cómo...
Tiene esta igualada, ¿eh?
¿Cómo va eso? ¿Si está muy igualada o no está muy igualada?
Yo creo que sí. Yo soy optimista. La Copa siempre es un evento que ya hemos coincidido algunas veces, Emilio, en copas que no son las de aquí de Málaga. Y es siempre un evento especial que puede pasar cualquier cosa. Sí, es como llega el fin de semana. Prácticamente no sirve de nada lo que haya hecho durante la temporada si ese fin de semana no está bien.
Sí, señor. Sí, señor. Así que esa Copa del Rey, ¿eh? El viernes te la contamos. Recuerda, te lo voy a repetir hasta el viernes a las 9 de la noche. En el 882 de Onda Media y cope.es/Málaga, en la aplicación del tiempo de juego, en el TuneIn y todo. Vamos, en todas las aplicaciones de la cadena Cope puedes escuchar nuestra retransmisión local del baloncesto. Tú ya te la has apuntado, ¿no, Mariano? Que no,
sí,
que,
no,
que,
yo ya la tengo siempre.
Que es un habitual.
Tienes favoritos.
Que paso revista, ¿eh? Que no se me escapa absolutamente nada. Pedro, ¿hay mano negra en el mundo arbitral o es que son tan malos que cuando veo una camiseta de... Bueno, más que camiseta blanqueazul, no. Cuando veo el escudo del Málaga dicen a por esto, que si nos equivocamos tampoco pasa nada.
Yo no creo que haya una mano negra. Yo creo que es un tema de nivel. Es así de triste y yo creo que es un tema de que son malos y luego en equipos como el Málaga que acucian errores tanto deportivos como arbitrales hay una suma y luego nos remonta y es complicado. Está claro que si se van a equivocar en un Barcelona con un inferior, pues se equivocarán a favor del Barcelona porque llega 30 veces más al área. El problema del Málaga es que se le está juntando el problema, el lastre deportivo con estos errores y los errores se reconocen. Pero claro, a perro flaco, como se dice, todos son pulgas. Si son así de malos, pues seguramente a lo mejor el Málaga llega a área cuatro veces más o al nivel que lo hacía en su mejor momento de la temporada, pues seguramente los errores caigan de la otra balanza. No creo que haya una mano negra. Y luego el tema de que se influya o no, bueno, equipos grandes, equipos pequeños, puede haber a lo mejor en decisiones, sobre todo de interpretación, como la que vimos el otro día. Por un tema de tarjeta, del rasero que se puede aplicar, pero no deja de ser un tema de profesionalidad. Yo hablaba un día con Parada Romero sobre el tema de los fallos. él también, bueno, me parece que era la con José, sí, con José Criado en el programa de televisión de José, y hablamos que, bueno, que señalizar, son personas, hay un error, está el factor humano, y luego el tema de la interpretación y los gestos, a lo mejor como el de la risa que vimos el otro día, pues en aficiones como la del Málaga, pues que estemos más sensibles esta jornada o desde hace una jornada, pues pueden crispar más el ambiente, pero aún así creo que la solución del Málaga pasa por el Málaga simple y llanamente. Y luego estos son problemas como las lesiones, que en un transcurso de una liga pueden venir rachas así, y lo que hay que saber sobreponerse y hacer una lectura positiva de lo que el equipo ofreció.
Lo que pasa con el tema de árbitros, Mariano, José, da que toda semana la misma cantinela, ¿eh?
Mira, yo no creo tampoco en manos negras.
Yo no creo, pero hombre...
No creo que sea nada premeditado. Pero sí es verdad que es más fácil pitar a unos equipos que a otros. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y al Málaga, pues últimamente, esta temporada ha sido muy fácil. El otro día rescatamos en el periódico contabilizamos los puntos que se habían quedado en el tintero, intentando ser de la manera más objetiva posible, y nos salen 10 puntos que se han bildado al Málaga. Sumando lo del Villarreal, lo de Pamplona, lo del día del Betis también, que una falta que le hicieron a Juanpi la frontal y a la siguiente jugada marcó Joaquín. El día del Madrid, bueno, en líneas generales, incluso hay más jugadas todavía en el tintero que el Málaga puede quejarse, pero que no tuvieron una incidencia directa en el resultado. Y sin embargo, opciones de verse favorecido el Málaga no encontramos. Normalmente hay una balanza que te da a favor y otra en contra. Suelen decir que a lo largo de la temporada lo que te quitan te lo dan al final, o lo que te dan te lo quitan. Pero no hemos encontrado situaciones que el Málaga se sienta favorecido por los árbitros esta temporada. Al menos no situaciones que sean realmente flagrantes o que tengan incidencia en el marcador, como hemos dicho anteriormente. Entonces, en ese sentido, yo todavía estoy esperando que en este tramo final de temporada, en las 16 o 17 jornadas que quedan, el Málaga se vea favorecido, porque la balanza tiene que ser ecuánime en ese sentido. Siempre hemos pensado que no había una mano negra y que no hay nada por el estilo detrás de las actuaciones arbitrales, y que tiene que haber un tanto de equilibrio. Ojalá que en este tramo final el Málaga se vea por lo menos... O no favorecido, por lo menos que se sienta con un arbitraje normal y que no se vea perjudicado.
Bueno, acaba de salir la resolución de esa jornada. Recuerda que estaba con una amarilla Camacho y Charles. Después de la acción del penalti le protestan, cierto, airadamente, no era para menos, al colegiado Vicandi Garrido.
Pero con respeto, ¿eh?
Con respeto.
Yo el comité y eran respetuosas.
Y competición no le ha quitado esas amarillas a Camacho y a Charles, porque entienden que es una infracción. Están reiteradamente y de forma vehemente reconsiderando
una Charles, el árbitro se la saca por simular, ¿no?
Yo creo que sí, ¿verdad?
Más que es por simular.
Me da la impresión de que se la sacan nada más caerse al suelo, ya va con la mano metida,
sí,
en el bolsillo.
Además, de las dos es la primera que saca, exacto, sí. Entonces, sí que es su interpretación.
Pues simular no es. Él habrá puesto después en el acta que fue por protestar, pero no...
Pero bueno, su intención era por simulación, pero bueno, yo como vosotros no creo que haya mano negra, y sí que creo que, como dice Pedro, es un problema técnico.
De nivel.
Problema técnico y de nivel, creo que los árbitros muchas veces no cumplen. También es verdad que es más fácil equivocarse con el Málaga que con el Real Madrid o el Barcelona, tiene menos peso mediático. Entonces creo que eso lo facilita todo. Aún así, no creo que haya nada que quiera cargarse al Málaga, pero sí que ya son muchos puntos, son muchas jornadas, y eso, unido a las lesiones, va minando la moral, y creo que es uno de los lastres del equipo de esta temporada, y por eso lo estamos viendo así.
Dice el acta arbitral, perdona Pedro, que la tengo delante. En el minuto 54, el jugador Charles Díaz Oliveira fue amonestado por el siguiente motivo: hacer observaciones de orden técnico a una de mis decisiones. Y en el minuto 54, Ignacio Camacho Barnola fue amonestado por el siguiente motivo: hacer observaciones de orden técnico a una de mis decisiones. Pues creo que no le van a quitar la tarjeta a ninguno de los dos, lamentablemente.
No, lo acabamos de contar, que no se la quita.
Bueno, pero que después puede recurrir a apelación, sí, al Comité Español de Disciplina Deportiva y toda esta historia. Con esa redacción del acta, sí, lo va a tener complicado, ¿eh?
No, incluso si vemos cómo están redactando tanto este acta como esta infracción como otra, vemos que los árbitros están buscando no salir perjudicados, porque saben que con un tema técnico, saben que es más difícil revocar esa tarjeta amarilla que cuando es un tema de interpretación. Entonces, por eso se acoge a eso. Yo vuelvo a decir, creo que el arbitraje, el ensañamiento como tal, yo vi error clamoroso, no lo vi ensañamiento. Ensañamiento, recuerdo un partido con el Valencia hace tres temporadas,
el amigo Rubino,
que era imposible ganar. Esa noche estábamos viendo el partido y recuerdo que lo comentamos aquí, y nos dábamos cuenta que el Málaga remontaba, expulsaban a un jugador, se remontaba, se sobreponía al nivel de juego y veíamos que era imposible. Y yo creo que ahí al colegiado se le fue ese día de las manos y era un claro ejemplo de que ya sí había cierta
inquina
la forma de protestar y demás, porque vimos que tampoco fue un partido violento, no hubo. Y eso el otro día yo no lo vi. O sea, yo el otro día lo que vi fueron errores, como vi el otro día el fallo de el error de anular el gol a Llorente. Y vuelvo a decir, son apreciaciones de nivel. No.
Pero lo que te digo, el otro día es que hasta se equivoca, yo creo que incluso un poco la expulsión un poco quiere compensar.
Hoy ha dicho que con la entrevista que hemos mantenido con él, que efectivamente es por compensar. Porque si no llega a haber pitado el penalti al Villarreal, esa roja no la enseña en la vida.
Ellos dentro. Esta
y lo dicen los mismos profesionales que están dentro.
Eso te iba a decir. Ellos cuando están dentro, ellos en el apartado técnico, cuando llegas a la caseta y puedes decir fuera de juego, no era fuera de juego, todavía están tan en caliente y tan revolucionados que no lo llegas a asimilar. Pero sin embargo, el jugador cuando está allí en caliente, sí está notando el tono en el que le está hablando el árbitro. Eso sí lo están notando ellos, y ellos mismos son los que se están parando. Yo lo he hablado alguna vez aquí, el caso de Recio, que esta temporada anda ya un poco más, menos acelerado, porque el año pasado le cogieron la matrícula y sí. Cómo se hace.
Iba partido por tarjeta.
Iba partido por tarjeta, pero partido por tarjeta por protestar, sí. Es decir, no eran las de Iturra. Iturra también tuvo una racha y me parece que fueron 8 o 9 tarjetas seguidas el año que estuvo aquí el chaval.
Era
un escándalo, era lo que entraba con todo. Pero en este caso ya, pues los mismos jugadores se están dando cuenta que a muchos de ellos el Málaga es fácil sacar una tarjeta por un tema de interpretación, sobre todo en la protesta, en el tono.
Bueno, pues esperemos que Sánchez Martínez, el que nos pita el lunes en el partido frente a Las Palmas, tenga mayor suerte y sobre todo que tenga atino y acierto. Y si se equivoca, que de una vez se equivoquen a favor del Málaga Club de Fútbol. Bueno, vamos a hablar del nombre propio del día, de Juanpi Añor. Oye, ¿qué me ha parecido? Que ha sido el jeque el que ha salido, el que se ha sentado al lado de Juanpi, que ha sido el que ha introducido incluso a Juanpi. No estamos acostumbrados a escucharlo mucho en Twitter y esas cosas. Sí, el hombre está más desatado, pero a mí me ha sorprendido que hoy, más allá de hacerse la foto protocolaria con el jugador, incluso se ha arrancado a dar unas palabritas, ¿eh?
Bueno, es curioso, la verdad. Es otro paso más de Altani para intentar hacerse notar y sentirse más involucrado en el club. De todos los pasos que viene dando desde el pasado verano, creo que fue cuando cambió radicalmente un poco su visión del club y su andadura en el día a día. Entonces sí, llama la atención, pero también es prácticamente lo normal que un presidente sea el que presente también un acuerdo importante como el de Juanpi, el de blindar a Juanpi, y es una buena noticia. A mí también me gustaría que apareciera en los momentos complicados, es decir, este es un momento bonito de una renovación y que también alzara la voz cuando termina un partido en una zona mixta o cuando se le pregunte o que conceda entrevista y que explique un poco situaciones del club del día a día y más compleja. Pero bueno, si es el primer paso para que se normalice el papel de un presidente de club, pues bienvenido sea.
Yo lo que creo que Twitter no son la forma en muchas ocasiones y que debería de haber más presencias como las de hoy. Estoy contigo, José, en que debería de normalizarse su presencia en los acontecimientos del club y yo creo que él busca eso, busca también mejorar su imagen, sobre todo también la relación con los medios, pero sobre todo a mí me gustaría que todavía esa relación se acentuase más de palabra y no tanto por caracteres, ¿no?
Sí, por la aplicación. Sería lo ideal, desde luego, porque Twitter, al fin y al cabo, yo creo que lo comentaba una semana pasada, Emilio, Twitter llega a pocas personas, evidentemente, al público, a un público reducido. El Málaga o el malaguismo son muchos más y no hay altavoz para que lleguen a todas esas personas, pero bueno, lo ideal es que utilice otros canales, desde luego.
Exacto, habría que recordarle que no todo el mundo tiene Twitter.
Claro, yo creo que este año institucionalmente me parece que es el año más tranquilo desde que llegó el jeque. Quiero pensar.
Entre otras cosas porque no queda nadie ya de la cúpula directiva del Málaga.
Pero
¿no?
todos los años teníamos teníamos algo encima de la mesa cuando era un descenso que venía la semana que viene la carta, era un impago de no sé quién. Yo
sí, sí, a lo que me refiero que no puede echar a nadie.
Bueno,
puede
la temporada no te he mirado,
bueno,
Pedro.
Bueno, ya. Yo te digo, te hablo hasta ahora, lo que a nivel institucional, sí. Más allá de, bueno, pues de los cambios en los consejeros, los movimientos que pueda tener cualquier cúpula, como cualquier empresa, seamos realistas, cualquier empresa puede estar abierta a cambios y a modificaciones en sus escalones, pues yo lo puedo llegar a entender. Pero sobre todo el hecho de que a nivel institucional el club, quiero hablar del club, no solo el jeque, me parece que atraviesa por un momento dentro de la normalidad. Luego está de puertas para adentro, vienen casos como el que se ha dado ahora de Carlos López o como el que se dio de Carlos Pérez, que también abandonó a la entidad, pero me parece que eso puede ser algo del día a día. Algo de el movimiento normal de un club pueden ser decisiones así. Lo que no era normal era una rajada en Twitter, desaparecer, claro, 3 meses sin venir, aparece en Twitter, una velada amenaza a no sé quién. Es decir, lo normal es esto. Es decir, que vaya una rueda de prensa, esto es lo normal. Lo que pasa es que lo tenemos que comentar aquí porque es anormal.
Sí. Pedro, con el caso de Carlos López, no por empezar otra vez a hablar de lo mismo, yo creo que es la primera vez que se despide a un delegado en mitad de una temporada sin saber el motivo grave, porque dice, es que se ha equivocado,
claro,
la tarjeta.
Era más que un delegado, seamos realistas, era más que un delegado. Entonces, claro,
ya.
Un delegado, pero este yo no creo, era un delegado, exactamente, al uso.
Yo creo que no, la salida de Carlos López no es por su función de delegado, lo dijimos en su momento. Es por todo lo que rodeaba a Carlos López como integrante del Málaga Club de Fútbol, que tuvo funciones de ejecutivo prácticamente, aunque no fuera como tal, en el verano, y bueno, estaba ahora haciendo las funciones de delegado, pero que no es porque, lo comentamos, no porque se haya equivocado en la tarjeta, apuntando o haciendo un cambio o algo. No,
pero yo creo que el jeque siempre, las decisiones que ha tomado, y siempre yo creo que entiendo buscando lo mejor para él y para la entidad, oye, más allá de que algunas no hayan sonado, cuando se ha agarrado a alguien de confianza, le ha dado bastante mando. Pasó con Carlos López, pasó con Carlos Pérez, el padre, y con el mismo Víctor Varela, quiero recordar también, que se le dio mucha cuota de poder dentro del club.
Pero a Víctor Varela más que él se la dio Gaben, ¿eh?
Bueno, el caso es que la tenía, es decir, nos encontramos con que la tenía, y es algo a lo que hemos dicho.
Gaby deja ya de buscar Arcángel y...
No, es que estaba mirando la música del vestuario
del Carnaval de Cádiz.
Continúa.
No, decía eso, que algo que a lo que ha estado acostumbrado en este tiempo, a dar unas cuotas de protagonismo y de poder a personas de su entorno que él ha entendido que estaba por encima la confianza que tenía que la preparación o la cualificación que podía tener para
mira,
algún cargo.
Mira, vamos a escuchar al jeque, que no lo escuchamos demasiado, como hablaba esta mañana de Juan Piañor y de Mr. Arnau.
Mr. Arnau, they are was very flexible and we
agradece, bueno, las negociaciones entre Juanpi y Arnau, que han sido muy flexibles y que eso ha facilitado que se llegue a este acuerdo fácilmente. Quiero dar las gracias a Arnau y a Juanpi por este increíble trabajo. Creo que Juanpi va a hacer un increíble trabajo, si Dios quiere, para nosotros, y lo creo porque confío mucho en él.
Muchas gracias.
Yo tengo que decir, me ha gustado escuchar al Tani en inglés, porque yo, por ejemplo, de ese inglés sí me entero.
Yo tengo que decir que lleva llegó en el 2010, ¿no?
Sí, señor.
2010, lleva 7 años ya.
Previa de España a Chile, ¿eh?
Eso es. Lleva.
¿Te acuerdas, José, en aquella presentación?
En la Rosaleda. Lleva siete años. Lleva 7 años. Lleva 7 años. Alguna frasecita ya en español. Pero podría
que vaya
decir
a criticarle, si Gareth Bale tampoco lo habla.
No, 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 no. Escucha, si llevara 2, perfecto. Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero lleva 7 años.
Pero
¿no?
Si es que lleva más tiempo fuera que dentro.
Se tiró 2 años y medio sin aparecer por aquí.
El caso. Que mira la parte positiva. Hay mucha gente dentro del club que habla un inglés y le ha facilitado las cosas.
Eso bueno, como los guiris cuando vienen a la costa. Le dicen que muchas veces que no le hace falta ni hablar. Si está,
oye,
todo facilitado.
El sentido de este tema que estamos contando. El otro día en Villarreal hablaba con un ex concejal del Ayuntamiento de Málaga, que por un tema familiar estuvo en Villarreal viendo el partido. Estuve tomando un café con él y me estuvo hablando de la gestión del Málaga. Y claro, estábamos con el reciente tema de la salida de Carlos López, que sigo diciendo que es más que un delegado, que era una persona muy cercana al presidente y que no le había cuajado ningún director deportivo. Director general, no sé, ha tenido muchos, ¿no? Entonces él me dice, un club de fútbol bien organizado y estructurado y la gente sabiendo lo que hace, con 3 personas ejecutivas, se lleva fácilmente. O sea, en el área deportiva, está claro, tienes que tener a un ejecutivo, un director deportivo, en la gestión económica y luego en el día a día, temas de abogados, temas económicos, o sea, en ese aspecto, un club de fútbol, dice, y me puso el ejemplo del Villarreal, y es cierto, el Villarreal lo llevan tres personas. Cierto que Llaneza tiene un poder importante, hace más que una cosa, pero yo vengo a decir que no es no, el presidente del Málaga, si se involucrase más Saltani en este aspecto, sería no habría problema. Pero como no sabemos su vinculación cómo es, pues ese es el problema.
Yo creo
que nos genera dudas.
Yo creo que
porque perdona Pedro, con el ingreso que tiene el Málaga de televisión, con el ingreso que tiene de publicidad, con el ingreso de los socios, con el ingreso de la venta de camiseta, el patrocinador principal, gente de gestión diaria de empresa me dice, madre mía, con tres personas o cuatro se lleva un club de fútbol perfectamente y no tenemos que echar de menos a nadie.
Lo que pasa es que un club de fútbol no es una empresa.
Claro.
Entonces tú necesitas la imagen de una persona para momentos complicados, momentos de crisis. Una crisis que no es muy fuerte.
Perdona, acabas de dar en la tecla. Me acuerdo perfectamente los días complicadísimos que hemos pasado aquí, 2012, 2013, cuando esto era un solar y aquí se iba todo el mundo, los jugadores te rajaban por otro lado, que no me pagan y no sé qué. El Sevilla tuvo a Del Nido como vocal, como presidente y como todo. El Atlético de Madrid tuvo al presidente que salía hasta en la sopa. El Valencia tenía, entiéndeme el mensaje,
claro, evidentemente,
una Altani, cabeza visible.
Si Altani tomara ese rol y lo asumiera con normalidad, pues sería magnífico. Es decir, más representativo
que el presidente,
no va a haber nadie. Pero queda visto que en los siete años que llevan no ha asumido ese rol.
El
Málaga necesita, y son conscientes en el club. En el club son conscientes de que hace falta esa figura. Y lo han planteado, e incluso se ha buscado, pero no se ha dado el paso a buscar una persona que a lo mejor carezca de poder ejecutivo como tal.
No, pero ahí es donde viene el problema.
Claro.
José, si yo te pongo a ti al frente.
Es que si tiene poder al final va a acabar mal.
Claro, pero te vuelvo a decir, si yo te pongo al frente de mi empresa para que salga en situaciones complicadas, hay una contraprestación, no digamos que económica, sino en materia de tomar decisiones, porque tú luego tienes que defender esos errores. Si yo te pongo al frente.
No va a quedar con el culo la
idea. Claro, entonces, si solo te saco para recibir leña.
El Málaga no solo recibe palos.
Claro.
Hay momentos en los que. Sí.
No, pero voy al palo. Perdona, voy al fallo ese. Quiere decir, si tú tienes que dar la cara, por ejemplo, por un tema arbitral, y luego en materia de árbitro no tienes potestad para hacer un comunicado, tú, que eres el que vas a poner la cara, porque yo soy el presidente y te elijo a ti para poner la cara, si tú luego lo que me haces a mí es una recomendación de cómo no generar otra vez un problema y yo hago oído sordo, pues ahí ya volvemos, que cuando salga el problema otra vez, el que pone la cara eres tú. Por eso estamos hablando que el director general no solo es el que toma decisiones, tiene que tomar precauciones, y algunas de esas precauciones son cosas que te tengo que decir a la cara o decisiones que no son agradables de tomar. Y ya ha pasado en una, dos, tres veces, y vemos que cada vez que hay alguien al frente y se encuentra con decisiones de una complejidad importante, y digo decisiones, no situaciones que se puedan dar que son ajenas, sino que tú tienes que tomar una decisión, sea un escrito o sea un aplazamiento de un pago, y tienes que tomar el toro por los cuernos, tú que eres la persona encargada de eso. Yo creo que por eso es el puesto maldito que se puede decir, ¿no? El de director general.
Palío, el que tiene montado en el Barça con Luis Enrique, que le quería meter mano incluso a un periodista de TV3. Eso sí que está bien.
Le faltó darle con el dedito, ¿eh?
¿Cómo está la cosa? ¡Vámonos de viaje! Vámonos de viaje con AGP Viajes, ¿eh? Como siempre, estamos a la vanguardia de todo. Javier Bautista, ¿dónde me vas a llevar?
Claro que sí, pues te voy a llevar a la India del Norte. En un programa especial de los amigos de AGP Viajes, allí te llevan en el mes de agosto. 13 días, 12 noches, viaje por toda la India del Norte con personal exclusivo de AGP Viajes, con plazas limitadas, Emilio Guerrero, para visitar las principales localidades de la India. Te repito y te reitero, todo casi prácticamente incluido por 2.225 euros, que lo puede financiar en 10 meses sin intereses, como también puede financiar en 10 meses sin intereses, pues evidentemente cualquier tipo de viajes que quieras hacer, ya no solo en España, sino en Europa, en las principales capitales europeas, y si quieres pegar el salto al continente africano, al continente asiático o al norteamericano para irte a Nueva York, ellos también te lo facilitan todo. Tiene una página web que es nueva, agbviajes.com, donde ahí, tecleando agbviajes.com, pues evidentemente puedes cerrar tu noche de hotel, que ahora lo tienen muy sencillo, porque ahora que llega la Semana Blanca, viene la Semana Santa, viene también otro día importante como el Día de Andalucía, pues te puedes pegar una escapada en hoteles de la costa por un descuento de un 60 hasta un descuento de un 60%. Y en AGB Viajes puedes cerrar hasta, como te digo, un coche de alquiler. agbviajes.com. Ellos están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga y también están en un número de teléfono. Llama ya y dices que vienes de la COPE y hasta vas a tener descuento. 952-603-708. Te repito, 952-603-708. Un crucero, lo que quieras. agbviajes.com.
Dígale que va de parte de la COPE, no de parte de Javier Bautista.
No, de la COPE, de COPE Málaga. Llamas al 952-603-708. Oye, mira, que escucha la anuncia de la COPE y seguro que te hacen un descuento.
Claro que sí, el placer de viajar con AGP Viaje. José, quien fuera maestro, en países de Semana Blanca también.
Bueno, exactamente. Bueno, quien fuera maestro en Málaga. La Semana Blanca en Málaga. Hay
sí, señor.
Sitios que no se hay Semana Blanca.
Un saludo a todos los maestros, que tenemos muchos maestros escuchando la cadena COPE. A disfrutar de la Semana Blanca, del puente, de todo con AGP Viaje.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Por su proyecto, por su identidad y porque mis hijos se eduquen en los valores del Evangelio, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por ser un referente en innovación, nuevas tecnologías y por apostar por la educación integral, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por la amplia oferta educativa y por poder elegir entre sus 30 centros repartidos por toda la provincia, yo elijo Colegios Diocesanos.
Si lo tienes claro, tú eliges Fundación Victoria, Colegios Diocesanos, comprometidos con la innovación y la excelencia.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:39, seguimos en tiempo de tertulia. Pedro Rando, José Criado, compañero de la Opinión de Málaga y compañero del Remate Málaga, Mariano Nogales. Tenemos que buscar al Arcángel, Javi.
Sí. No, pero esta música no la cambies porque está la de Mariano. Está la que se pone en el coche Mariano Nogales.
Sí, Mariano Nogales cuando va a Sevilla
se pone que no veas, a seguir a la única caja de Málaga también. Bueno, oye, por cierto, hablamos de la renovación de Juan Piañor. Es el jugón del Málaga, ahí estamos todos de acuerdo. Es el que con el balón en los pies se ve que es el que más calidad tiene.
Debería ser el jugón del Málaga.
Y apuesta el Málaga fuerte por él. Ojo, su contrato pasa a ser importante en el Málaga, entre los 5 mejores pagados de la primera plantilla, 5, mejores pagados de la primera plantilla, y luego amplía al 21, al 2021, acababa en el 18, le amplían al 2021. Ojalá cumpla el contrato, pero si no, el que quiera va a tener que pasar por caja. Me cuentan que no es seguro, que su cláusula pasa a tener entre 20 y 25 millones de euros. No sé si los vale o no los vale, o si alguien lo puede pagar o no lo puede pagar, pero para que alguien pague eso, el que más pagó fue Isco y fue el Real Madrid, tiene que hacer un temporada. Tiene que ser distinto al resto, José.
Sí, yo creo que a Juanpi se le ha renovado por los méritos que hizo, sobre todo la temporada pasada.
Vamos piano a piano, porque os acordáis de Portillo y el Liverpool y no sé cuántos millones de euros y cómo salió al final.
Bueno, Emilio, eso fue,
tenía una cláusula alta ya,
eso
20
fue,
millones.
Eso fue real. Otra cosa es que Juanpi,
por eso Portillo, digo. Por eso digo,
Real se quedó en el camino.
El fútbol tiene muchos picos, y evidentemente hoy en día el pico de Juanpi no está en su mejor momento, pero no deja de ser un jugador importante en el Málaga, sobre todo de mucha proyección de futuro, tiene 23 años, y me parece muy bien la apuesta del Málaga. Tiene que confiar en el Málaga en los jugadores que han salido de cantera, que conocen, que están adaptados, que pueden dar un rendimiento muy alto, como el que mostró Juanpi la temporada pasada, y que seguro que con tranquilidad y con cariño lo va a conseguir. Entonces a mí me parece perfecto la apuesta del Málaga en que mire a Juanpi, a Palo Fornals, a Enesiri, a Luis Muñoz, a los jugadores que están en la cantera, lo hemos comentado muchas veces. Si el Málaga es una nada buena de jugadores de la cantera, puede colarse, puede soñar con cualquier cosa. Fichándolo va a tener muy complicado. Fichando jugadores de fuera, va a ser muy difícil. Tiene que apostar por la gente que sale de la base. Y si la gente de la base responde, bienvenido sea.
No, y además, y a pesar de la temporada, como bien decías, de Juanpi, está claro que sigue siendo uno de los principales activos del club deportivamente. Lo que pasa es que su rendimiento pues está viendo, está opacando la temporada pasada, ese final de temporada magnífico que realizó. El jugador, yo creo que esta renovación, él lo ha comentado, que le puede venir bien para la confianza, y creo que puede ser ese empujoncito que lleva echando en falta Juanpi desde aquel partido contra el Sporting, que ya recibió los primeros pitos, y a ver si también le viene bien para la moral, que yo creo que es lo que más necesita, porque sabemos que la bota izquierda de Juanpi tiene mucho fútbol.
Sí, yo creo que a nivel calidad no hay ninguna duda de que seguramente sea el jugador que de medio campo adelante es el que más calidad, el más desequilibrante que hay hoy por hoy, junto con Sandro, que es puro gol, pero hablando de lo que representa Juanpi, y apuntando a lo que decía José Criado, yo creo que sí, que la renovación viene marcada por el final de, sobre todo el final, la temporada que hizo el año pasado.
El año pasado hizo una temporada excepcional.
La segunda vuelta.
Curiosamente, perdona Pedro, rompe Juanpi, yo creo que ya rompe el año pasado, entrando desde la derecha. Cuando Juan de Ramos y el propio Gato Romero, que es lo que se equivoca, poniéndolo de media punta. Si ves que el año pasado te ha roto desde la derecha, hombre, ponlo por la derecha. Cierto que el año pasado tenía a Keiko.
Jugaba delantero el año pasado el Málaga, jugaba claro. con Chop y con Charles, y este año juega solo por uno.
Juanpi rompe cuando se va a Rabat, ¿eh? Pero hasta entonces no había rascado bola.
Aparte de eso, más allá de eso, yo creo que hay jugadores este año que no tienen un rendimiento que es el esperado. Pablo Fornal, se puede decir a las claras, no está al nivel que todos podemos saber que puede dar.
Pablo Fornal, Pedro, perdona, tenemos una expectativa muy grande alrededor suyo. Yo no creo que esté jugando mal, y lo estoy contra el Villarreal, pero tenemos una expectativa alrededor de este chaval.
Emilio, yo por el potencial que tiene el jugador, yo creo que las tiene, igual que hay un nivel de exigencia, y también un nivel de exigencia no por lo que promete, sino por lo que ya demostró, es Rosales, y es un jugador que tampoco, y son jugadores de la base del Málaga, aunque no sean de cantera, es el jugador tipo para un club del presupuesto del Málaga, que sus jugadores franquicia, son Juanpi, Rosales, Miguel Torres, y es el nivel de jugador. Y entre ellos siempre hay uno que tiene que tirar del carro. Y este año, quitando a Sandro, no hay un jugador que mejore su nivel. Es a lo que voy. Yo creo que el rendimiento de algunos de ellos, estamos hablando de la renovación de Rosales, de Juanpi, y todos sabemos que este año, decía, nadie se le hubiese planteado renovar a Juanpi, seamos sinceros, que lo merece, claro que lo merece. Lo merece por lo que aportó y por el perfil y lo que significa la cantera. Pero en lo que es rendimiento, todos sabemos que tiene mucho más potencial para dar más, al igual que otros componentes de la plantilla, que también sabemos que no están en su mejor estado de forma. Luego también podemos, igual que analizamos las situaciones del entrenador y las decisiones de los entrenadores, yo creo que hay jugadores que el estado de forma, y más allá luego, como decía Javi, apuntar a dar con la tecla del posicionamiento en ellos y el rendimiento de ellos, que también es responsabilidad del entrenador, pero el caso de Juanpi a mí este año me resulta eso, un jugador que se echa mucho en falta para eso, para ser desequilibrante en dos, tres jugadas.
Yo creo que también un poco la ansiedad le ha absorbido a él. Este año ha pasado a tener un dorsal del primer equipo.
El 10 suele pesar mucho
en los jugadores. Y bueno, y él se ha visto también titular, ha jugado muchos partidos titular. Y él siempre ha querido agradar. Las acciones que se le tiran a Juanpi no son porque no corra o no pelee los balones, sino porque lo que ha intentado no le ha salido. Yo creo que ha intentado gustar mucho y demostrar mucho, y no le ha salido las cosas. Tendrá más fortuna o menos fortuna, pero yo a Juanpi lo he visto implicado y lo he visto corriendo y luchando. Eso no creo que se le pueda prácticamente decir, casi echar en cara casi a ningún jugador del Málaga, pero es verdad que no han salido las cosas y quizá necesite un poco de tranquilidad, de sosiego. Ahora empieza una competencia nueva, porque como decís, va a jugar de media punta y Pablo también está jugando muy bien ese puesto y hay otros jugadores. Bueno, a ver cómo va evolucionando un poco la temporada, pero desde luego es una renovación por lo que hizo el año pasado y por lo que puede hacer en el futuro. Yo creo que esta temporada no es el baremo para medir a Juanpi en ese sentido.
Hoy yo creo que hemos ganado en un futbolista bueno como Keiko. Hoy lo hemos estado comentando en la entrevista, y claro, Juanpi no pasa por su mejor momento, hay que recuperarlo, como tú bien dices. Y luego hay un futbolista que hay que recuperarlo, que es Johnny. Es que Johnny hay que recuperarlo. Si hay no,
hay muchos jugadores de Málaga que recuperar.
Es que estás perdiendo un futbolista importante, ¿eh?
Johnny y Keiko, no solo por la inversión, sino por el potencial de estos jugadores y la juventud que tienen. Y son jugadores ya del Málaga. Estamos hablando de dos jugadores muy importantes que no nos encontramos. Hasta hace años no encontramos con jugadores en una etapa que los más importantes eran cedidos. Yo creo que aquí estamos con Anrabat, que todos tenemos muchas vistas en Anrabat, y al final nos encontramos que era luchar cada año por una renovación, una acumulación de compra. El tema de Johnny y de Keiko, meto también a Keiko en el saco, son dos jugadores que es que se ha pagado por ello una cantidad muy elevada, y luego las expectativas deportivas.
Bueno, por Johnny no se ha pagado, lo que sí es verdad, sí, que tiene un contrato alto.
Bueno, venía libre, pero...
Por el que se ha pagado ha sido 5 millones por Keiko, que dice que de presión nada.
Bueno, no es presión, pero sí tienen una responsabilidad y un compromiso que yo creo que ellos estarán deseosos de demostrar. En uno, el sueldo que ha negociado, y el otro, lo que se ha pagado por él. Por
pero,
eso...
pero en partido y medio de Keiko se ve la clase de futbolista que tiene el Málaga, ¿eh?
Hay una cuota de responsabilidad, en esto te digo, Emilio, del entrenador, y señalo a los dos que ha habido, que más allá de Juande o el Gato Romero, creo que los entrenadores tienen una cuota de responsabilidad, no digo de culpabilidad, ¿eh? De responsabilidad de sacar el potencial de cada jugador. Y estos dos jugadores conocen la liga, son jóvenes, vienen con contratos, con posibilidad de hacer del Málaga, digámoslo seriamente, un trampolín, porque puede ser un trampolín, y se dan todos los ingredientes. La presión que me dice ahora Javi que no tiene, oye, pues fenomenal, bendita tranquilidad si no la tienes, porque no será una preocupación menos que podamos tener. Pero se dan todos los ingredientes para que estos jugadores saquen el rendimiento máximo.
No, de momento la presión sí que es verdad que no se le nota, porque como decís, en ese partido y medio de los minutos que ha dispuesto,
va como un cañón,
ha lucido. Sí, sí. Y no solo eso, sino que además ha conseguido que volcar el juego de ataque del Málaga por derecha. Hemos estado esta temporada acostumbrados más por izquierda, más, y él ha conseguido eso, hacer, bueno, el otro día en Villarreal también se notó que no estaba Juancar, entonces ya no era lo mismo que te doble Juancar que Miguel Torres, porque jugar a banda cambiada no es lo mismo, pero yo creo que como bien dice él, no se le nota la presión porque lo está demostrando, ha venido con muchas ganas, y yo creo que el otro día nos llevamos mucho las manos a la cabeza cuando levantó la mano por las molestias, porque otra vez recordamos viejo fantasma de esta temporada, pero la verdad está como un tiro.
Explicó que llevaba mucho tiempo sin jugar, porque no es lo mismo entrenar, y ahí es donde se demuestra que no es lo mismo entrenar que jugar. José Rodríguez nos lo comentaba, dice, hombre, yo me he tirado 3 meses y medio entrenando todos los días, fuerte, pero no es la intensidad de un partido de fútbol. Entonces,
claro.
Para nada.
No es lo mismo competir,
Keiko ha estado lesionado 3 meses entrenando un mes fuerte, pero es que ese mes fuerte no se puede comparar con 90 minutos de un partido. Y por eso pide el cambio.
Que luego, claro, este tipo de jugador también tiene en cuenta que las posiciones tácticas en el campo son puestos que requieren de mucha dinámica, mucha complicidad. Hablamos de movimientos que están estudiados y claro que les cuesta. A lo mejor un delantero lo metes en el área y lleva 4 partidos sin jugar, y la misión, si lo sacas del banquillo con 15 minutos... Los movimientos son diferentes, pero ellos saben que tienen ahí un hándicap, que es adaptarte a la forma de defender, incluso el Málaga, con los problemas defensivos que está teniendo este año. Imagínate, cada vez que sales al campo como interior, la que te puede caer en tu banda.
Oye, y el otro día se vio.
Os quiero preguntar, Emilio, porque el otro día lo contábamos y también hicimos comentario en la transmisión del partido. Se ha mejorado en defensa, eso está clarísimo. Es el Málaga de Juan de era uno, y el Málaga de, por las circunstancias también, por las lesiones y demás, tuvo que aparecer Mikel, tuvo que aparecer Luis Muñoz y compañía, y bueno, son jugadores buenos, pero verdes, y para el puesto de central hay que pedir algo más que saber jugar, sino tener ese pizca de veteranía, de experiencia, de oficio, que sí la tiene Luis Hernández, y sobre todo he destacado Martín de Michelis. Pero en ataque, viendo cómo está el Málaga ahora mismo, y echando un vistazo simplemente para el año que viene, el Málaga tiene un serio problema arriba, ¿eh? Porque vamos a ver, Sandro, si sigue o no sigue, si se vende o no se vende. ¿Qué hacemos con Charles, que cumple contrato y que siempre es un tío que te va a meter con continuidad 5, 6, 7 goles? Peñaranda, En-Nesyri y Michael Santos, más el canterano que te quiera en ese aspecto. Bueno, que será En-Nesyri el que ocupe el puesto ese en verano, en la pretemporada. O si se te va Sandro, vas a tener que firmar un delantero top como él para que sea el titular. ¿Y qué vas a seguir siendo? ¿Dándole minutos a Michael Santos? ¿Charles lo renueva o no lo renueva? ¿Peñaranda, bueno, ponerle las pilas?
Esas cábalas,
digo ahora. Y también de cara, echando una vistacita así con el rabillo del ojo para el verano. Porque es que necesita pegada al Málaga.
Bueno, es pronto, ¿no? Es pronto para hablar de la próxima temporada y de la plantilla que...
No, pero
menos,
sobre todo...
Al menos para hablar nosotros.
Centrándote...
El deportivo lo estará...
Sí, pero sobre todo centrándote en el presente. Que en el presente, como no tengas a Sandro, tienes un problema.
Yo de verdad. Yo no veo un problema tan grande en el Málaga en el ataque. Es decir, es evidente que la calidad te da los goles. Sandro tiene más calidad que el resto de delanteros del Málaga. Y por eso lleva más goles que el resto delantero. Pero no creo que el Málaga tenga un problema de creación de juego ni de gol. Me da la sensación de que ha tenido mala fortuna, de que no ha tenido los días de cara para poder marcar, pero yo creo que Chal es un delantero contrastado. Tiene ya también una edad, creo que son 33 años por ahí.
32.
Es un delantero contrastado que ha marcado muchos goles en Primera División y en la Liga Española. Creo que Michael Santos quizá no ha demostrado lo que vale, pero es normal, está pagando el peaje del primer año en España, aún así marcó más de 50 goles en su carrera en Sudamérica. Creo que Nesiri tiene potencial, y Peñaranda, lo que mostró en el Granada, pues me pareció un delantero bastante aceptable. Entonces, en ese sentido, yo no tengo miedo a que se vaya Sandro, porque posiblemente sea lo más probable, pero sí es verdad que el Málaga, si se va Sandro, tendrá que hacer una apuesta importante por un delantero.
Bueno, yo creo que ese miedo, como estoy contigo, no existe, porque yo creo que va a ser prácticamente una realidad la salida de Sandro. Yo creo que la cláusula ayuda a ello y bueno, puede que sea un problema, pero como bien dices, ya con Peñaranda con una pretemporada, habrá que ver si...
Tengo yo que
si
ver, perdona Mariano,
Charles.
Perdóname que te interrumpa, yo que ver bien ese contrato de Sandro, ¿eh? Porque viene al Málaga libre, le ponen una ficha alta, porque si no, se iba al Villarreal, al Sevilla o al equipo que hubiese querido. El Tottenham sigue llamando insistentemente a su puerta, ha hablado con el Málaga en este mercado de enero. La lesión ha sido clave para que no salga en el Málaga en el mes de enero, y según nosotros anunciamos y adelantamos aquí, su cláusula pasa de 18 ahora, y en el segundo año de contrato, que será ya el año que viene, baja, creo que está entre 8 y 6 millones de euros. Eso es un caramelo. Ya no solo para cualquier equipo de primera, sino Emilio, es que...
Pero no, el problema no es lo que valga.
Cuidado, ¿eh?
El problema no es lo que
tengo
valga.
Tengo yo que ver Sandro. Ese número, esa letra B, a ver, no, si es que no se puede hacer algo. ¿Eh?
No te confundas. La cláusula, el problema es para el Málaga. Pero el problema para Sandro es lo que le ofrezcan. Si a Sandro viene Las Palmas y le paga los 6 millones de euros, porque él es de allí, de Las Palmas, y paga los 6 millones de euros, no se vaya a Sandro. Tiene que venir un equipo importante, que equipo de la Premier, un salto importante.
¿Pero tú crees que eso no lo va, si lo tiene
sí,
ya?
Sí, pero es que eso da igual que sea 6 millones o que sean 15 millones. Lo va a pagar igual. Si va a venir un equipo importante.
Bueno, pero mejor que valga igual. 15 a 6.
Claro, al Málaga sí, pero vaya, que el hecho, Málaga... el hecho de que siga Sandro, no es tanto por el problema de la cláusula. Evidentemente sí, el Málaga va a cobrar menos. Pero que posiblemente, aunque costara 15 millones de euros, Sandro saldría la temporada que viene porque vendría uno y le ofrecería un proyecto mucho más importante.
No, pero aparte de eso, José, el problema para el Málaga, digo problema entre comillas, no es que se vaya Sandro, porque está dentro de lo normal, porque te ofrece un rendimiento y te va a dejar un remanente en caja. El problema para el Málaga es cuando se encuentra con fichajes que no cuajan, y eso sí que te salen caro, en lo económico y en el rendimiento. El Málaga sufre este año no porque se haya ido al Ventosa. No nos equivoquemos. El Málaga tiene un problema, que se va al Ventosa y no sabe suplir ese cambio. Y fuera de micrófono hablamos del tema de Ignacio Camacho con José Criado.
Que ha tardado 6 meses en suplir.
Sobre las posibilidades de que se vaya o no se vaya. Pues mira, pues yo creo precisamente que han aprendido de al Ventosa. Y seguramente, pues no se van. Porque tienes que buscar un jugador que lo supla y que te ofrezca el rendimiento al 100%. Y el rendimiento hoy por hoy lo da. Ya no sé los números cómo lo cuadrarán entre el representante. Y vuelvo a decir lo mismo, el problema para el Málaga hoy en día no es vender un jugador. El problema es cuando firmas a un jugador con el
sustituto.
Con el sustituto, con el trayecto tan corto que tiene y lo que te está dando ese jugador que tienes en franquicia y que tienes como un activo y te desprendes de él. Y si te desprendes de él porque lo vendas, porque lo decíamos aquí, cláusulas de rescisiones ya no se pagan, ya se negocian todas. Pero si tú tienes los arrestos para vender al jugador por lo que sea, porque no te va en el proyecto deportivo, por afinidad, porque no quiera renovar y lo tengas que vender.
Ahora mismo yo también tengo miedo del sustituto, correcto.
Pero el problema, pues
a mí lo que...
el problema, muy claro, sí. El problema es ese, es decir, el problema es a la hora de firmar, ¿cómo te desprendes de algo? Yo,
porque el mercado perdona a Pedro, no perdona, y sabe que si vende el Málaga a Camacho o a Sandro, con dinero en caja,
pero
se le va a encarecer el producto.
Pero Javi, si
más.
Es que el año con más inversión del Málaga y con un central de mayor proyección y con todo de cara, que era la defensa central, que ya tenían más o menos hecho el equipo desde atrás. Y mira los problemas que ha tenido el Málaga y que tiene.
A mí lo que sí me preocupa un poco ahora es la gestión de En-Nesyri, que se ha ido a la Copa África y no juega ni en el tercera, sí, ni en el primer equipo, ¿eh?
Yo se lo pregunté a Arnau el día que hizo la valoración de la temporada, le pregunté cuál iba a ser el rol de En-Nesyri, porque en primera división, el equipo de primera división, hay cuatro delanteros por delante suya. Es evidente que está en el último escalón, empieza otra vez de cero. Y en el filial, con lo bien que está funcionando y con los fichajes que han hecho en invierno, también da la impresión de que le va a costar trabajo. Entonces, queda un poco en tierra de nadie. Y se está demostrando que de momento no ha jugado ni un minuto desde que volvió de la Copa África. Entonces, sería una lástima, porque el Málaga tampoco quiso cederlo en el mercado de invierno. Sería una lástima que se quedara prácticamente sin jugar en lo que queda de temporada.
De todas formas.
Perdóname, Mariano, aunque tú vas bien de dinero, que llevas ahí el coche a Tutti Play, que escuchando a Arcángel y a toda esta gente. Te recuerdo que está Credial, porque es tu agencia negociadora. Tú que estás, Mariano, ya, que te tienes que emancipar, que ya estás bien de... pendiente de los papás.
Ahí está ya.
Pues si te quieres, si te quieres comprar un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, ahí está Credial, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. ¿A ti que te gusta tener también el capital diversificado, como decía en Máquina Baja? Dice, tenemos préstamos, y si tienes los préstamos de la hipoteca, las tarjetas, el del coche, Credial Pes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si además necesitas algún préstamo personal para un mueble, para coche, para lo que se te ocurra, pues Credial Pes te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita, de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credial Pes, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Ero de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credial Pes, tu agencia negociadora. Cierra la tertulia, Mariano.
No, Emilio, quería decir que las competiciones estas, como la Copa África, le afecta mucho a los jugadores luego a la vuelta de los clubes. Muchos pierden el puesto que se habían ganado durante la primera parte de la temporada por perderse un mes de competición, y es normal, ¿no? Se dice el que se va a Sevilla pierde su silla. Y es así. Y entonces yo creo que eso es lo que le está ocurriendo a En-Nesyri. También creo que Harper ha entrado con muy buen pie en el filial, y eso está acentuando más el problema del marroquí.
Mariano Nogales, Pedro Hernando, José Criado, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Igualmente,
un
placer,
vosotros. Javi, mañana
más y mejor,
Te escucharé con el TuneIn o por la aplicación de
ya desde
de
juego, Vitoria.
Ya nos vamos para Vitoria. Gracias, hasta luego. Ponemos el punto y final. Mañana todo el deporte malagueño, como siempre, en Cope Más Málaga. Te quedas ahora con Marco Chacón y buenas tardes, Málaga. Saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana.